Una de las nuestras, un podcast sobre cine y la vida, porque nos encantan las películas, pero se nos da mejor montárnoslas, con Meridiano, María Valero e Inés Jim.
Bienvenidos, bienvenidas al noveno episodio de Una de las Nuestras. Es muy fuerte ya, ¿eh? Estamos en la recta final.
Este episodio y el siguiente para acabar la temporada, ¿eh? No os penséis
que... Obviamente, habrán más. Sí, esperamos, ¿no? ¿Queréis más? ¿Queréis más? ¿Queréis más?
Comentando si queréis más.
Un saludo a toda esa gente que nos escucha en el coche, que muchos nos escribís en plan, vamos a, me lo pongo camino al trabajo, o cuando llego de todo el día, me os pongo ahí y es como mi momento feliz. Así que muchísimas gracias, nos hacen muy felices esos comentarios.
Bueno, ya lo dijimos en el podcast anterior, pero todo el equipo que tenemos aquí es gracias a que nos lo ha dado PC Componentes, que por si no lo sabéis, es una tienda online especializada en tecnología.
La mejor.
Y bueno, aquí tenemos los micros, la mesa de mezclas, pero tenéis de todo, incluso cosas para el hogar, como más de uso personal, no solo profesional.
Yo siempre he comprado ahí, así que os lo digo como clienta fiel.
Sí, pccomponentes.com, en 24-48 horas tenéis las cosas en casa, así que maravilla, muchas gracias por todo este material.
Muchas gracias por confiar en
Y es una empresa española, así que muy bien, apoyar al productito nacional.
Exacto.
Y nada, muchas gracias PC Componentes, vamos a darle caña.
Además se nota, sí, se nota porque desde...
Se nos escucha mejor,
sí,
¿eh?
Se nos escucha mejor, el producto es bueno. Pues nada, hoy venimos a hablar de un tema, jope, pues como muy, muy latente, ¿no? En el mundo y muy humano. Y vamos a hablar del miedo, una de las emociones más profundas que pueden existir y que actúa en el ser humano como un detonante, porque a veces nos paraliza, otras nos llena de valentía y coraje en plan para enfrentar a las cosas, otra nos alerta, nos anticipa ahí en plan, uy, aquí pasa algo, cuidadito.
Sí, nos pone en alerta, en situación, uh-huh, para que no plan, nos pasen cosas pasando. Malas.
Sí, y así que viene un programa, por supuesto, si hablamos del miedo. ¿De qué? ¿De cine?
¡Cine de terror!
Nuestras películas favoritas, dónde se originó este género. Y además con un invitado que creo que sabe bastante del miedo.
Sí, porque se expone a él continuamente. Sí. Y este invitado es Carles Tamayo.
Que nos hace mucha ilusión, nos ha costado traerlo porque siempre está por ahí danzando por el mundo, pero va a estar con nosotros.
¡Qué guay!
Así que bueno, amiga, empezamos, ¿no? A mí ya sabes que me gusta ir al lío así, sin calentar. ¿Cómo te llevas tú con el miedo?
La verdad que yo soy una persona que tiene... un poco miedo, y si lo tengo hago las cosas igual con miedo, yo me enfrento bastante a todo eso, así que creo que tengo una buena relación con el miedo. ¿Tú cómo lo llevas?
Pues yo mejor, bastante mejor. Antes tenía una mala relación, muy muy mala, me daba mucho miedo hacer las cosas y me paralizaba, que tenían que ver conmigo, ¿eh? Cuando iban, o sea, cuando tenía que ver en general con cosas, no, pero si venían desde mí, que todo residía en mí, me paralizaba mucho. Pero yo creo que tener amigas como tú me han enseñado a... Hay que hacer las cosas.
¡Qué bonito!
Que el tiempo es limitado en la vida. Hay que hacer, y ya aprenderemos. Y si no salen, nunca van a salir perfectas,
sí,
¿no?
Sí, dicen que las personas valientes no son aquellas que no tienen miedo, sino que aún con miedo... hacen las cosas igualmente.
Pues esa es María Valero.
Y tú también, tú eres muy valiente.
Me ha enseñado mucho a enfrentarse a los miedos y que nada es tan importante. Así que bueno, yo te quería preguntar que ¿a qué le tienes miedo o qué es lo que más miedo te da en la vida?
Pues yo le tengo miedo al olvido. Uf. Tanto que se olviden de mí como olvidarme yo de las cosas. Esto de hacerse mayor, ¿no? Y padecer pues o demencia, Alzheimer, que se te olviden las cosas, eso me da bastante miedo. No saber quiénes son las personas que quiero, no saber quién soy yo, eso me da bastante miedo.
A mí también, no lo había pensado, y además que es como un problema que afecta muchísimo a día de hoy, el Alzheimer, y que de momento no tiene cura. A mí lo que más miedo me da es, ahora mismo, es dejar de aprender, o sea, dejar de tener la capacidad de aprender cosas nuevas. Me da un miedo terrible, porque conforme creces como que te cuesta más aprender cosas nuevas, ¿no? Y es como, uff, digo, ¿y si algún día dejo de aprender?
Pero es que el crecimiento en sí es aprendizaje, así que nunca dejas de aprender, ¿no? Conforme vas viviendo...
¿Ves? Mi amiga siempre tiene una lectura positiva para todo, ¿ves? Es la amiga que todo el mundo necesita en su vida. Y a la muerte también, ¿eh? Nunca, nunca le he tenido miedo a la muerte, y últimamente... Es como que me asusta un poco, pero yo creo que por lo que he dicho anteriormente, el miedo a no llegar a hacer todo lo que quiero en la vida, dejar de aprender, es como, buah, ¿y si viene la muerte y no he hecho todo lo que quería? Más que por lo que hay después, eso me da igual y nos veremos
bueno,
ahí, nos cogeremos de la mano.
Tú y yo somos unas personas que a día de hoy todas las oportunidades que se nos han brindado las hemos aprovechado Y si muriésemos mañana o ahora sí, al acabar el podcast, yo estaría, y tú también, creo, estaríamos orgullosas de todo lo que hemos hecho.
Sí, porque somos un poco hedonistas y salvajes en ese aspecto, ¿no? Sí. Es como, bueno, mañana, el aquí y ahora, ¿no? Que todo el mundo quiere conseguir esa filosofía de vida, en plan, aquí y ahora lo llevamos bastante por bandera.
Creo que hemos conseguido todo lo que se nos ha cruzado. Yo creo que un poco sí.
Sí. Entonces, la verdad que a día de hoy estoy muy orgullosa, yo creo que tú también, de la persona que soy, así que...
Y que nos hemos esforzado.
Vivan los miedos. No, sí. Yo no tengo miedo que tiene la gente como fobia, en plan, ni a las arañas, ni a las ratas,
ni a mí las cucarachas me dan bastante asco, pero no miedo. Si me tengo que enfrentar a una, le parto la cara, pero prefiero no hacerlo.
Yo soy la típica que siempre tengo que matarla o mandarla a tomar por saco en mi casa porque Antón le tiene mucha fobia a los bichos.
Sí, bueno, somos valientes,
¿eh? Yo como tú, no le tengo miedo, pero sí, bastante asquete, la verdad. Así que bueno, vamos a empezar con el cine de terror, ¿no? Que es pues un género cinematográfico que se caracteriza eso por la voluntad de provocar al espectador sensaciones como pues terror, miedo, disgusto, horror, incomodidad o incluso preocupación. Que este género nos sirve como un poco de catarsis, ¿no? Porque además es como que compartes un espacio seguro, porque al final estás en una sala de cine o en un sofá.
Al final estás rodeado de cosas que no dan miedo, centrado en algo que sí que da, pero al final, poniendo en perspectiva, no estás en esa situación, así
exacto,
que dentro, ¿no?, de lo que cabe.
Y voy a citar al gran genio, a Hitchcock, que decía que el miedo era la emoción más primaria del ser humano y que por eso decidió hacer cine de terror, que era como algo súper
mega. Pero más
mega
primaria en los humanos y en los animales también,
también,
¿no?
Incluso
porque
compartimos eso.
Sí, compartimos eso con los animales. Sobre todo yo que tengo perro, lo veo, de que cuando tiene miedo, pues no, actúa pues para sobrevivir. Entonces creo que nosotros los humanos un poco, ¿no?
Es un instinto de supervivencia, exacto, claro.
¿Creéis
que estamos conectadas? Y luego me encanta Guillermo del Toro, que dice tristeza, miedo y alegría son tres emociones que nos encanta reconocerlas en otros. Que esto no lo había pensado, pero es verdad. Y cuando estamos en una sala de cine y todos se asustan al mismo tiempo, tienes este como concierto en donde todos reaccionan al mismo tiempo y es precioso porque nos conecta los unos a los otros y es muy empático.
Y aparte creo que el miedo es una de las emociones que antes aprendemos, ¿no? Porque, jolín, hay muchísimas emociones, pero no estar en la felicidad, el miedo, ¿no? Como el asco o algo así, es... creo que las cosas más primarias que sabemos identificar más pronto. O sea, es mucho más fácil identificar cuando algo te da miedo o tienes miedo que otra emoción, que también es importante.
Totalmente.
Igual.
Entonces, sí, Hitchcock tenía razón. Pero el terror pasa algo. Es un género que lo amas o lo odias. Y de hecho hay un estudio que dice que hay más gente que lo odia a amarlo.
Jolín, pues es que yo soy la típica que lo ama. Porque yo cuando estoy con mi madre una tarde... decimos, ¿qué vemos? Y nos ponemos una película de miedo juntas porque nos encanta compartir ese momento.
Esa emoción, es como, ¿no? Te genera, lo mismo que hablamos en el episodio de Gaspar Noé, te genera serotonina.
Liberas ahí cosas que igual en tu día a día no. Y aparte, yo las pelis de miedo me encanta porque mi madre y yo nos reímos en muchas ocasiones. Porque como que vemos cosas, ¿no?, que suceden ahí, pues que en el día a día sería imposible o...
Sí, a mí es que el miedo paranormal no me da miedo. A mí me da más miedo que, en plan, pues una película como de... el día de mañana, que de repente hay tsunamis, no sé qué, terremotos, eso me aterra porque le tengo pánico, pero una peli de terror es que... Yo creo que he ido entrenando de pequeña, porque de pequeña me las comía todas, entonces era como... Y no decía nada, el exorcista, y mi madre, ¿tienes miedo? Y yo, no. Y luego tenía una de pesadillas, pero no pasa nada. El resplandor, no. Estoy genial. Y yo ahí en mi casa, en mi cama, pensando, Dios mío, va a venir
ojos, estoy genial, mamá.
Sí. Y yo, pero deja la puertecita abierta, por fin.
Pon una lucecita, por fin, mamá.
Sí, pero estoy genial. Y escuchaba además Cuarto Milenio cuando era en la radio, que daba más miedo aún porque te daba libre albedrío ahí para tu imaginación, y me lo ponía para dormir. O sea, mira si estoy entrenada. Yo creo que por eso no me da mucho miedo.
Pero a ver, yo, Mary, quiero saber dónde nace el cine de terror. Ponme un poquito en contexto para que nuestros oyentes también sepan.
Pues el género cinematográfico de terror existe desde el 1930. Sí, existían como las primeras películas, que no es una película del uso como ahora, porque claro, no es el mismo terror el de antes, ni nos da miedo las mismas cosas que antes, que las de ahora. De hecho, hay pelis de terror que han envejecido bastante mal. Pero en sus inicios este género estuvo muy influenciado por la literatura gótica, como por Bram Stoker, que me encanta, ya sabemos, que luego
Drácula.
Coppola hizo Drácula de Bram Stoker, o Alan Poe. Entonces, basarse en esta literatura fue como súper necesario para generar este el género de terror y plasmar como todas esas características, ¿no? Uh-huh. Pues en los años 30, con las primeras pelis de terror, la gente se salía del cine. La gente no soportaba esa sensación porque era algo como
no
muy nuevo, claro. Y las salas de cine se vaciaban antes de que acabase. Claro. Porque la primera película considerada, película entre comillas, de terror es La mansión del diablo, del 1896, de Georges Méliès, que es un film de 3 minutos donde un diablo acosa a la visitante. Y está en YouTube por si la queréis ver, 3 minutos, por si os entra curiosidad. Sí. Pero realmente, no, por eso no está dentro de... Sí, o sea, es del 1896, pero cómo se consideraría la historia en general, que es la primera peli de terror.
Ajá. Pero qué fuerte, sí. Méliès fue precursor de todo, realidad, ¿eh?
Sí.
No sé si habéis visto, pero bueno, Viaja a la Luna de él es como algo súper mítico. Sí. Lo tenéis todo en YouTube por si queréis echar un ojo y cosas de historia del cine.
Cultura general.
Sí.
Y luego, pues, el expresionismo alemán fue súper importante para
super.
El cine.
Súper, yo lo estudié eso en la carrera. Sí. Sí, analizábamos un montón del Qué expresionismo guay. Alemán. Y sí, era como muy turbio todo, así una estética muy...
Se inspiraron mucho. Sí. De hecho, hay una obra maestra que es de mis pelis favoritas de cuando era pequeñita, porque me la puso mi padre de bien chiquita. Es El gabinete del doctor Caligari, que es increíble y está en Movistar.
Pues
y
nada.
Para quien no la conozca, la trama narra la historia del doctor Caligari. Es un hipnotista que utiliza como sonámbulo a César para que cometa crímenes por un pequeño pueblo. O sea, el tío telita, ¿no? Uh-huh. O sea, la historia mola mucho. A mí me encanta. A ver, hay que verla con esos ojos.
Del expresionismo alemán también tenemos Nosferatu, ¿no?
Que me encanta, que es un icono del terror.
Uh-huh. Sí, o sea, yo pienso en un personaje de terror y creo que Nosferatu siempre ha sido de los que más miedo me ha dado. Así como tan pelado, ¿no? Con esos hombros tan grandes, con esa chepa, ¿no? Esas manos así, ¿no? Como es muy, muy, muy representativo.
Y se ha inspirado casi todo el mundo luego, ¿no? Para construir pues, los clásicos como Drácula, tal. Entonces, sí. Drácula de Bram Stoker, yo creo
es
también.
Es totalmente inspirado, yo creo. Sí.
Pero bueno, de repente llega a los años 60 y llega un tipo con el perfil más famoso de la historia del cine, amante de los cuervos y las ventanas indiscretas, que es alguien que nos encanta. Sí, y revoluciona este género y lo lleva al su terreno, en plan al suspense y a lo psicológico. Y lo peta con Psicosis, que fue como su
película. Y lo peta, no, o sea, solo porque uno no se muestra explícitamente nada, uh-huh. Entonces da mucho lugar a la imaginación. Y dos, la utilización de la música. Cómo le añade toda esa tensión y ese dramatismo a las escenas. Creo que esa escena de la ducha es incomparable.
Es un
icono, luego todo bebe de eso, pero en realidad no se ve nada. Solo ves la actuación de los actores, ¿no? Esa música al compás de los cuchillazos con la mano.
Era un genio. Y es que además, claro, cuando tú dejas libre tu imaginación es todavía, ¿no? Uh-huh. Más terrorífico todo.
Total.
María y yo amamos a Hitchcock, de hecho. ¿Cuál es tu película favorita de Hitchcock?
Yo diría que La ventana indiscreta.
Sí, compartimos eso. Vértigo, bueno,
Vértigo
yo
me gusta.
Sí, pero La ventana indiscreta es nuestra
fan. Es que me marcó mucho La ventana indiscreta con mi papi, que la veía,
sí.
Las veía.
Y de
él.
Hecho, siempre que miro por la ventana pienso en esa película, porque ahora mismo vivimos, Antonio y yo, en una finca que tiene enfrente otra finca enorme y con un montón de ventanas y cada uno haciendo sus cosas. Y es muy curioso, porque a veces me quedo mirando y digo, Dios.
Podría haber... un asesinato frente a mis ojos ahora mismo.
Empiezo a imaginar porque tengo demasiada imaginación y digo, venga, ya, corten.
Ya que van a pensar que soy una mirona, ¿no?
Sí. Y luego llegan los años 70, que esto nos encantan, los famosos blockbuster, y pues de aquí lo petan películas referentes como La matanza de Texas, que ha sido inspiración para muchísimos de los directores que están ahora mismo en activo.
Totalmente. Y bueno, otra de las películas que no han envejecido nada mal es, por ejemplo, El exorcista, ¿no? Que también es un referente,
sí,
completamente
total,
de todas las películas que conocemos a día de hoy, ¿no? De posesiones, de cosas así, del diablo, pues esto. Cosas infernales, ¿no? Así.
¿Sabes que se la propusieron a Kubrick para que la dirigiese? Y ¡ostras! Dijo que no le gustaba, que era una historia demasiado sencilla.
El tío, ¿eh? Pero bueno, él luego nos
dijo...
Nos dijo, espera, agárrame el cubata, que luego hablaremos.
Que luego viene, que tengo aquí cositas
sí.
Interesantes.
Luego hablaremos de cositas que hizo.
Y bueno, ya llegan los 80 y vienen aquí... Bueno, pasa a hablar,
sí,
María.
Esta información no me la estoy inventando, ¿vale? La saco toda de unos documentales que tenéis en Netflix súper interesantes que se llaman The Movies That Made Us. Uh-huh. Y tenéis unos documentales de 3 de las películas de terror más relevantes en la historia, que son Halloween, Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street. Bueno, yo imagino que todos más o menos sabéis. Voy a centrarme en Viernes 13 y en Elm Street. Y bueno, Viernes 13 básicamente es una película de 1980 que un director inexperto que no había hecho cine en su vida prácticamente dijo, oye, Viernes 13 ha sido todo un éxito, se han recaudado millones de dólares con un presupuesto bajísimo, ¿por qué no lo copiamos?
Pues yo también quiero ganar pasta.
Yo también quiero hacerlo, entonces así nació el slasher, famoso slasher Viernes 13. La historia gira en torno a Jason, que es, imagino que todos imagináis, aquel tipo de la máscara de hockey, pero esta máscara no aparecerá hasta más adelante, en la primera película no aparece. Ya os contaré de dónde aparece más adelante. Y bueno, básicamente Jason es un chaval que estaba en un campamento y dejaron que prácticamente se ahogase en el lago del campamento. Y la historia va de venganza contra todos los próximos monitores que van llegando durante los años. Entonces, básicamente, pues es una persona que, pues, lo que se quiere vengar. Está chula la premisa.
Me encanta.
Y bueno, Sean Cunningham, que es el director, venía del teatro. Como he comentado antes, jamás había visto una cámara de cine, había hecho cine en su vida y ni siquiera tenía dinero para producir la película. Así que puso un anuncio en la revista Variety para conseguir fondos y poder producirla.
Cuando se podían hacer ese tipo de anuncios. Sí, es que es muy fuerte.
Vamos a producir la mejor película de terror de todos los tiempos. Y bueno, gracias a eso encontraron...
Qué osadía. Gracias a la osadía se llegan a hacer muchas cosas.
Sí, bueno, ahora lo pondrías, ¿no?, en un... en una story o en una recaudación de fondos de estas, ¿no?
Sí, un crowdfunding.
Un crowdfunding, pues antes en el periódico, ¿no?
Ponemos una story. Queremos hacer una película slasher. ¿Quién se apunta?
Y él fue muy inteligente porque viendo que Viernes 13 había sido todo un éxito, dijo, a ver, aquí hay una fórmula para que una película de terror funcione. En aquella época,
no,
claro.
No es tan difícil esto.
No es tan difícil. Entonces, voy a deciros algunos de los puntos que él tuvo en cuenta, que es uno... Adolescentes sin adultos cerca que les puedan ayudar. Es decir, pues a gente que no es ni niños ni adultos, pues así un poco medio tontos en la edad del pavo, que no se entere muy bien de qué va la movida.
Por
¿no?
si queréis hacer un slasher así baratillo.
Claro, apuntaos. Dos, los matas uno a uno, sobre todo si se acuestan entre ellos. Esos son los primeros que mueren siempre.
Dos por uno.
Sí, en esta película no se utilizaron... perdón. En Halloween, ¿vale? No se utilizaron efectos especiales ni sangre. Entonces dijeron, vale, pues en esta de Viernes 13 lo que vamos a hacer es aprovechar la ocasión de añadir estos efectos especiales, cosa que va a hacer que sea mucho más terrorífica y gore y la gente va a querer verla. La cuarta es que tendrías que inventarte la sangre porque en aquella época no era conocida la sangre artificial como tal, entonces pues hacías tus mejunjes, ¿vale?
Ay, no, con tomate y tal.
Y se hacía, atención, con jarabe de maíz, colorante alimentario y humectador, ¿vale? A día de hoy esto no se utiliza porque el humectador es altamente tóxico. Y lo que pasó en la película es que había una escena en la que uno llevaba como... una máscara en este y hacían como que se le clavaba algo en un ojo y le sangraba, ¿vale? Entonces utilizaron toda esa sangre y ¿qué pasó? Que al actor le entró humectador en el ojo y se lo tuvieron que llevar corriendo a urgencias porque, y luego estuvo 6 meses sin ver de ese ojo.
Dios, me muero.
O sea, imaginaos lo tóxico que era eso.
Wow,
claro, que en
fuerte.
Aquella época no se sabía, claro. Y tiraron pa'lante con esto y pusieron
esto
ahí al pobre
madre.
Actor que va a quedar de puta madre, pero el pobre se quedó sin visión durante 6 meses.
Ostras, mató al director.
Claro, eso es muy fuerte si pasas a día de hoy. Pero bueno, en aquella época, pues como no se sabía, genial.
No se sabe. ¡Ah! Sí. No haber jugado.
Luego, también que la película empiece con un personaje muy inocente al que te dé mucha pena que maten. Porque entonces como siempre empieza como con alguna chica inocente, ¿no?
Sí.
Que de repente le pasa algo y ya
la
sabes que va a ser una detrás de otra. No era un poco así los slasher. Sí. Y también que la trama gira en torno a una persona que quieres y que luego resulta ser bastante mala. No, como que te fías de ella y te va llevando así, te confías, pero luego realmente desde el minuto uno sabes que va a cambiar
este
un poco.
Tipo de feliz,
es como te quedas hasta el final para decir, lo sabía.
Tenía razón, como que el gustillo.
Sí,
¿no?
Y bueno,
razón.
Como obviamente este director no tenía ni un pajolera idea de hacer películas, la persona que hizo el guión con él, que tampoco se dedicaba al terror, tampoco sabía muy bien, entonces el guión está muy poco definido y se improvisaron muchísimas cosas. De repente la actriz del principio dijo, yo me puedo tirar del camión, se tiró dando una vuelta. ¿cómo hacemos esto? Pues yo qué sé, el libro le decía, tropízate, tropízate otra
no,
vez.
No sé, así. Lo que queráis. Os he traído aquí, pues haced lo
y
que queráis.
Y tengo que decir que esta película recaudó casi 60 millones de dólares con un presupuesto de solo 550 mil dólares.
O sea, que se forraron los tíos, ¿no? El tío era un visionario.
Era un visionario.
¿Tú crees que cuando pasan estas cosas, que hay gente que está destinada a hacer algo y le llega y es como, bueno, yo no era mi intención ser director de cine?
No, pero es que yo creo que lo hizo un poco para forrarse, tampoco ni porque le interesase mucho las películas de
miedo. Pero a lo mejor ahí descubrió su verdadera vocación. No lo sabemos.
No lo sabemos.
Lo conocemos.
Bueno, como os contaba antes, Jason, el protagonista de las películas de Viernes y 13, no apareció con la máscara de hockey hasta la tercera película. Y a día de hoy hay ya 12 películas basadas en Jason, el asesino. O sea que la trama ha ido dando mucho dinero. Imagínate si solo la primera dio 60 millones, ¿cuánto dinero habrá generado toda esta saga de Viernes 13?
Sí, bueno, la pela, ¿eh?
Se siguen haciendo y se seguirán haciendo. Yo lo tengo clarísimo que se seguirán haciendo. Y bueno, y Pesadilla en Elm Street, que también es una de las películas más super, características, súper sangrienta, gore y todo un icono, el personaje de Freddy Krueger.
Nos encanta.
Bueno,
da mucho
increíble.
Miedo, muchísimo
sí,
miedo.
Lo bueno de esta película es que vio el nacimiento de un estudio, New Line Cinema, que se dedicó a muchas películas de terror
qué guay,
después de esta. Sí, y bueno, esta se hizo en el 83, donde ya el género slasher olía un poquito a rancio, ya se había visto todo.
Demasiado.
Como os he dicho, trillado, las cosas, ¿no?, que os había dicho anteriormente que había que seguir, las seguía todo el mundo y al final era un poco repetitivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hasta que llegó un poco esta película, ¿no?, que rompió un poco con lo hasta ese momento conocido, que en este caso la historia de terror va de cuatro amigos a los que el Freddy Krueger les persigue en sus pesadillas. Y toda esta historia se crea a través de un artículo en un periódico que hablaba de una historia camboyana.
¿Camboyana?
De Camboya, sí. De que había como unos rituales allí que decían que a veces las personas morían durante sus pesadillas porque no podían despertar. Entonces así nació la idea de crear esta película.
Qué interesante, qué guay, no lo sabía.
Y hasta ahora todos los asesinos que habían salido en las películas realmente no tenían ni una actuación muy significativa, ni unos textos muy grandes, y casi siempre eran pues personas dobles o cosas así, ¿no? Como más gente de... Ay, no me sale el nombre. Más gente de acción, ¿no? Algo así, que no fuesen actores en sí. Simplemente era alguien como grandote, tal, que le ponían...
Sí, en plan, que daba miedo.
Sí, que daba miedo y ya, pero que realmente no era un personaje profundo. Y aquí es donde cambió todo, porque dijeron, no, queremos buscar un actor bueno, no solo un especialista que haga de asesino. Entonces encontraron a Robert Englund, que es este Freddy Krueger tan característico, y era perfecto porque tenía un aspecto muy distinto, él había trabajado en teatro y como que le dio todo este peso al personaje de Freddy Krueger.
Qué fuerte.
Y en el grupete de amigos de la película, en los cuatro amigos, uno de los protas es Johnny Depp.
¿En serio?
Sí, Johnny Depp sale súper jovencito.
¿En serio?
Sí, tienes que verlo, vas a flipar.
No me acordaba. Pues que yo esta peli la vi hace, no sé, mínimo 20 años, por lo menos.
Soy
mayor ya,
sí.
Te haces mayor.
Pues sale Johnny Depp y viendo el documental sobre esto dije, ¡ostras, es verdad! No me acordaba en absoluto. Y tengo que decir que con esta película ya en marcha se quedaron sin financiación.
Había que pagarle a Johnny.
porque en ese momento el caché no era muy alto. Había otros actores que tenían más caché en este momento y de hecho uno no salió, uno de los que iba a salir por el preso.
Por la pela.
Sí, tuvieron que convencer a todo el equipo que trabajase gratis durante 2 semanas y lo consiguieron.
¿En serio?
Hasta que volvieron a conseguir la financiación.
¡Ostras, muy bien!
Y bueno, no sé si la habéis visto o no, pero en una de las escenas más icónicas que te quedan en la mente de Pesadilla del Elm Street, es una escena donde sale un chorro de sangre de la cama a... Bueno, que parece un volcán. Bueno, y esto lo grabaron en una habitación giratoria. Entonces, para que el chorro saliese bien hacia arriba, se rodaba hacia abajo, ¿sabes? La cama estaba en el techo.
¡Ostras, qué
fuerte! Entonces, la sangre salía hacia abajo. ¿Qué pasó? Que con todo ese peso de agua, la habitación empezó a girar un poco, como no debía. ¿Y qué pasó? Claro, ese chorro de sangre era todo líquido y ahí estaban enchufados focos y electricidad. ¿Qué pasó? Que hubo mucha gente que se electrocutó durante el rodaje de esa escena.
Y voló.
Como pasó con el otro, que se quedó sin misión 6 meses, pues en esta la gente se electrocutó.
No me llaméis para hacer un slasher.
No me llaméis.
Si me queréis, no me llaméis.
Así que nada, tenéis que ver todos Pesadilla en Elm Street, la primera, que es la icónica. Me encanta como toda la estética, ¿no? Súper ochentera, súper guay. Vais a ver un montón de personajes, vais a ver a Johnny Depp. Bueno, total, que vais a ver uno de los asesinos más característicos del cine. y que obviamente luego se han ido haciendo más películas de Freddy Krueger, claro, y que ha ido evolucionando el personaje, pero ahí empezó todo.
Qué fuerte, es muy guay saber dónde empezó todo, ¿no? Para luego valorar el resto. Pero bueno, en los 80 también se empiezan a adaptar novelas de Stephen King, nada más y nada menos, ¿no? Uno de los escritores más importantes del terror. Y con ello llega una de mis películas favoritas de la historia, que es El Resplandor, de Stanley Kubrick, del 80.
Exorcista no, esta sí.
Esta sí, a este sí le gustó el libro. Y es que yo todavía no supero, esta es de las pelis que sí que me traumatizó muchísimo de pequeña y que sigo conservando ese traumita un poco. Y no superó él. Ven a jugar con nosotras, Dani, las de las gemelas. Es que tremendo. Es que El Resplandor es fuerte, ¿eh?
Y es, además me ponían eso de pequeña. Me encanta en Halloween cuando las amigas o amigos se disfrazan, sí, de las gemelas. Me es parece que es un disfraz.
Ha dejado muchas ideas de disfraces, Kubrick. Y con esta he tenido muchísimas pesadillas. Pues, ¿cómo le pones a una niña esta película? Bueno, mamá, que me estás escuchando seguro, te quiero. Gracias. Y creo que ha envejecido muy bien, porque hay pelis que no han envejecido tan bien. Yo creo que esta es una de las que sigue... calando,
todo, todo,
¿no?
Lo de Kubrick envejece muy bien también.
Sí. Y bueno, para quien no la haya visto, la trama es Jack, un aspirante a escritor, que interpretado por Jack Nicholson, y su mujer y su hijo aceptan pues un trabajo de mantenimiento del Hotel Overlook en invierno, porque está cerrado, porque ahí no van ni Harry. Entonces encuentran con que Jack de repente empieza a padecer trastornos de personalidad. Y empiezan a pasar aquí un montón de cosas paranormales que, ojito, y si la queréis ver, está en HBO y Movistar. Entonces, pues os traigo curiosidades que, amiga, vas a flipar, sí, porque sí. No sé si lo sabías, no, pero telita.
Igual alguna sé, pero Mary, me suele pasar el guión, pero no lo he querido leer para que me sorprenda.
Le dijo, no quiero escucharlo para que me sorprenda, así todo más real, ¿no? Muy bien. Porque para algunos el rodaje fue infernal. Para algunos y para algunas sobre todo. Stanley Kubrick, un genio, peor persona. Aquí yo lo admiro mucho, todos mis respetos como cineasta.
Pero mete mucha cañita a los actores.
Pero ojito, sí. Porque fue conocido por ser un gran director, pero también por ser un obsesivo y perfeccionista. Si algo se caracteriza a Kubrick es perfección. Y bueno, esta obsesión le llevó a llevar al extremo a Shelley Duvall, la actriz que interpreta a la madre, de Wendy. Y sufrió un abuso tremendo que le obligó a la actriz... por ejemplo, hacer cosas como repetir una escena 127 veces seguidas. Eso es una puta barbaridad cuando estás haciendo drama, terror.
Hombre, yo no sería capaz, te lo digo. Todas esas emociones, ¿no? De terror.
127 veces seguidas. No paro. Claro. En plan, bueno, mañana seguimos o pararon a comer. No. Y hay un documental donde se ve. Esto pasó en la escena famosa donde está Wendy, que está Jack Nicholson. Ella está con el bate de béisbol y Jack Nicholson en plan, voy a por ti y tal, ¿no? De la puerta y él con el hacha. Y sí, y de hecho ella sale llorando, y esto es real, estaba llorando de no puedo más.
Normal.
Y hay un documental donde se ve.
Sobre todo poner a tu cuerpo con esas emociones dentro, ¿no?
Tan fuertes.
Claro, el miedo o el dolor tú que provocas te puede provocar un ataque de ansiedad, desmayos,
sí,
de todo.
Y de hecho le provocó, y esto hizo que la actriz lo pasara fatal y tuviese ataques de pánico durante el rodaje y muchísima ansiedad.
Pues si se volvía a repetir, sí, todo eso, claro,
porque
normal.
Se pasaba llorando 12 horas seguidas al día. O sea, la actriz, evidentemente, dejó de ser actriz desde entonces.
¿Dejó de ser actriz?
Sí, sí. O sea, hizo alguna cosita no muy importante, pero dijo, sí, sí, sí. Y la verdad que lo pasó fatal. Y lo peor no fue eso. Si te parece mucho, atención, porque la humillaba delante de todo el set y le decía cosas como, nos estás haciendo perder el tiempo. Hay imágenes y documentales que salen imágenes reales de él, como le sale hablando a ella. Y era como, bueno, es para que te metas en el papel. Vale, pero queremos método, pero no tanto. Claro. Además, le obligaba a los actores, al resto, a no simpatizar con ella. En plan, no os relacionáis mucho con ella. Para que así la aislaban del trato emocional. Hasta Jack Nicholson dijo en el documental, en plan, el trabajo más duro de toda esta película lo hizo Wendy, no yo. O sea, de verdad, aplaudirla a ella. Pero es que lo fuerte es que, aparte de que ella definió el rodaje como enloquecedor e insoportable, cayó en depresión, evidentemente, después de este rodaje, porque encima... La crítica la puso fina, como que estaba sobreactuada, que era súper mala actriz, y la nominaron a los premios RAS, que son los anti-Oscar, que son peor interpretación, peor película.
Joder, pobre mujer, le cayó, sí, de todo. Pobrecita, pues a mí me parece que la hace
a mí
genial.
También, y creo que el perfil era perfecto, además. Pero no pasa nada con los RAS, porque también nominaron a Kubrick a peor director. Ya me jodería.
¿En serio?
Sí.
Bueno, pues que se joda.
Pero la actriz, muy mal.
Que se joda él por ser tan malo con la actriz, pero a mí me gusta mucho El Resplandor.
Sí. Luego, aún así, ella salió como un poco en defensa, en plan, no, pero en verdad era un director que se hacía querer, lo que pasa que era muy loco, obsesivo y que justificaba el fin con los medios. Así que bueno, pero bueno.
No siempre vale el fin para tener esos medios.
El libro que nace de una historia de Stephen King fue porque él vivió una historia en un hotel llamado Stanley. O sea, ¿cómo es la vida, no?
Ya, justo o que sea, lo hace luego sí. Stanley Kubrick.
Se quedó en la habitación 217, que luego Stanley la cambió el número, y contaré por qué. Y ahí tuvo pesadillas con que su hijo era perseguido por los pasillos.
Y luego entonces, a él no le moló nada la adaptación, ¿no?
No le moló nada. De hecho, no se llevaban nada bien Stanley y Stephen King.
Sí, siempre tenían ahí movilidad.
¿Pero qué le pasa a Stanley Kubrick? A nadie le mola las adaptaciones, porque con La Naranja Mecánica también le pasó.
Ya, le pasó igual que se...
Pues
que
ahí tenéis las obras maestras, ¿eh?
Sí. Con La Naranja Mecánica pasó que con el escritor se llevaba muy bien, con el escritor del libro, y luego dejaron de hablarse. Por la forma de adaptar el libro.
Pues también aquí. De hecho, lo fuerte es que Warner le ofreció ser guionista primero a Stephen King, por supuesto, era su obra. Pero Kubrick dijo, no, si esto lo tengo que dirigir yo, lo escribo yo. Porque se hizo un guión, Stephen King hizo un guión y dijo, esto es súper sencillo, no me gusta. Siguiente.
Eso muy
¿dirías que era directo? Tenía claro las cosas, es que era pura perfección todo. Y bueno, otra curiosidad es que Dani, el niño, que esto creo que es más conocida, que hizo, en plan, el niño que hizo de Dani, que también se llama Dani, y se le hicieron creer que estaba grabando un drama sin más. En ningún momento el niño supo que sí, y hacían como juegos, Jack Nicholson siempre hacía tonterías con él y con las gemelas también. Que hay un vídeo en YouTube que lo podéis ver, que salen ellas hablando como Jack Nicholson era un ser precioso y súper agradable.
Con ellas, ¿no? Porque querían esa inocencia de los niños, ¿no? Y que no se enterasen muy bien. Yo creo
como
que también eso da miedo,
les encantaba,
¿no?
Pasar tiempo con él y que era increíble ver cómo pasaba de un personaje súper terrorífico a luego de repente alguien súper achuchable, un osito. O sea, que me encanta. Te queremos, Jack Nicholson. Y luego el guión se cambiaba casi a diario, pues al gusto del señor Kubrick. ¿Por qué? Ahora he pensado que esta idea es mejor y al final Jack Nicholson hasta los cojones dijo, yo no me aprendería el guión. Improvisamos, me lo leo antes de tal.
Me dice la frase que tengo que decir antes de grabar y ya.
Y ya está. Y de hecho muchas escenas son improvisadas por esto. Y yo creo que eso también lo hace especial.
Un poco mágico,
cuando
¿no?
se lo das a Jack Nicholson, claro, que tiene un talento descomunal, pues te hace esta maravilla. Y bueno, se dice que el perfeccionismo le llevó a mecanografiar él mismo una a una las 500 hojas en las que Jack escribe la famosa frase de "All work and no play makes Jack a dull boy".
O sea que muy fuerte. lo hizo
Kubrick. Una a una.
Ostras.
Un loco.
Pues la verdad es que sí. Pero
un loco,
bueno.
En plan, todo para mí, lo quiero yo y tiene que ser real y muy fuerte, ¿eh?
Jolín.
No, la verdad es que no sé si me hubiera gustado trabajar con él. Estar ahí de espectadora.
Yo no lo hubiese aguantado, ya te lo digo.
Yo no. No, la verdad que no.
Y menos aguantar cómo trataba a los demás. Que me lo digan a mí aún, pero ver cómo tratan mal a los demás, yo no puedo.
Para él todo el rato, quiero hacer la mejor película y pum. No pasa nada, cueste lo que cueste. La verdad que tampoco me gusta eso. Me gustan los directores y las directoras que tratan bien a su equipo. Esta es la más heavy. Atención, vais a flipar. Se dice, porque no es 100%, pero bueno, yo lo voy a contar y aquí cada uno que saque sus conclusiones, que hay una fuerte relación entre El Resplandor y el Holocausto nazi. ¿Por
algo
qué?
Algo de que había un símbolo de algo, ¿no?
Sí,
en alguna cosa.
Porque la máquina de escribir de Jack es de fabricación alemana y está fabricada por Adler, que en alemán significa águila, el símbolo de la bandera nazi. Y el águila aparece también en la camiseta amarilla de Jack. Pero lo heavy es que también hay mucha presencia del número 42. 42 plazas de aparcamiento en el hotel. 42 en una de las camisetas del niño, de Dani. 42 en la matrícula del coche de alquiler de Halloran. Si multiplicamos las tres cifras de la habitación, 237, 2 por 3 por 7, dan 42. Tan, tan. Y lo siento, si Kubrick era tan perfeccionista, no creo que sea casualidad. Jack y Wendy ven la película El verano del 42.
¡Ostras!
De Robert Mulligan, por televisión. ¿Y en 1942 qué pasó? Es el año en que los nazis iniciaron la solución final, conocido ahora mismo por el Holocausto.
¡Qué fuerte! Igual, no sé. No sé si es que tienen relación directa, le quería hacer un homenaje o simplemente lo cogió.
No, le pareció como turbio, como es algo muy terrorífico,
claro, claro.
¿No? Y lo siento, yo apoyo esta teoría porque viniendo de Kubrick nada aleatorio.
No, creo que fue todo pensado, pero sí, pienso que como,
es
jolín, qué terrorífico esto.
Todo, hasta los números, por eso cambió el número, entre otras cosas,
de
la habitación, que ahora bien, está muy fuerte. Hay una teoría que Kubrick dejó pistas de la película que demuestran que el hombre, atención... Voy a empezar aquí, esto se va a llamar teorías conspiranoicas by Kubrick. El hombre jamás pisó la luna y que la NASA le contrató para rodar las imágenes falsas que todo el planeta vio por la tele. Y
que
eso,
las grabó él, supuestamente.
Supuestamente, y ya te diré por qué. Vale. Y no hay duda que en el suéter de Dani nos trae a todos a la mente aquel acontecimiento, que sale ahí como en la luna. También sorprende que sin motivo aparente Kubrick decidiese sustituir el número de la habitación 217 de la novela por el 237. O sea, le dijo a Stephen King, me la suda, voy a poner 237. La Tierra está a 237.000 millas de la Luna. Y según quienes apoyan esta teoría, el discurso de Jack Torrance a su esposa cuando esta le dice que quieren abandonar el hotel representaría el sentir del propio Kubrick frente a la tarea que le encomendó la NASA. Él dice en la película, se lo dice a Wendy, ¿tiene importancia para ti que los propietarios hayan depositado su confianza en mí y que he firmado un contrato en el que acepta, en el que he aceptado esa responsabilidad? Esta ya está más rebuscada.
Está rebuscadilla, me gusta más la de los nazis.
Pero es fuerte, ¿no? Por lo del 237 que Kubrick la cambió.
Fuerte, sí.
También, yo creo que también lo podría haber cambiado por la teoría de antes. 2 por 3 por 7, 42.
Esa es la que más me gusta.
Todo el rato, el tío, dejándonos ahí cositas.
Sí, es que había muchas pistas, entonces ahí ya sí que me lo creo
sí,
más.
Sí, pero hay que ser un puñetero genio para dejar, Tarantino esto también lo hace mucho en sus pelis, ¿no? Hay muchos directores, todo el rato señales. Como, no, voy a poner este número aquí porque se va a significar algo en la próxima película, porque esta imagen, ¿no? Es muy fuerte, tío. O sea, de verdad, estamos años luz a esa gente.
Pero porque en aquella época estaban tan metidos en el guión, como que se hacían partícipes de todo. Uh-huh. Entonces, al final, en su cabeza y sus cosas, ¿no? Está por todo. Entonces, al final...
Muy fuerte.
Ahora igual, yo que sé, eres director, pero no eres guionista, no eres tal, pero uh-huh. Esta gente que hacía todo,
se involucraba,
¿no?
En todo,
sí,
absoluto.
Hay mucha simbología en todas partes, entonces es muy guay. Me encantan esas cosillas.
Kubrick y los nazis. Tu podcast favorito.
Bueno, hemos hablado de cosas, sí. De películas muy, pues esto, muy representativas, pero ahora vamos a hablar de las que más nos gustan a nosotras.
Sí.
¿Empiezo yo?
Sí, empiezo yo. Venga, sí, hay películas que no te puedes perder, ¿no?
Sí.
De terror.
A ver, hay una que me encanta que se llama Shutter, que es tailandesa del 2004, que la tenéis en Prime Video. Y me impactó bastante porque esta la vi como de adolescente así en el cine y como me dejó un poco traumadilla. No sé si a día de hoy la vería y me gustaría, pero en aquel momento me gustó, así que ya me voy a quedar con ese recuerdo. O sea, me gustó de que me dio bastante miedo y me dio cosas chungas. Y nada, básicamente va de una pareja que tiene un accidente de coche y bueno, pasa una cosa y él es fotógrafo. Y bueno, pues siempre que saca fotos aparece como un espíritu o un algo en las fotos y bueno, pues ahí se desarrolla un poco la trama de la película de por qué pasa esto, etcétera. Entonces está guay, a mí me gustó y me dio un poco de mal rollito, la verdad. Siempre pensé, uy, si eso pasase de verdad.
Ya, la verdad.
Eso me daba mal rollo, así que la tenéis que ver. Luego, la película que más miedo me ha dado del mundo y de las que más me gusta del cine de terror es Expediente Warren.
Buah, es que esa es muy buena. A ver, 2000... me da miedo verla ahora, porque no sé si impactaría igual que...
Es del 2013, ya tiene 10 años, sí. Pero esta la tenéis en HBO, por si la queréis ver. La vi y dije, es la película que más miedo me ha dado la historia. Y mira que yo veo películas de miedo, pero yo la vi y me impactó. Dije, qué buena película
es
de miedo.
Buena,
plan,
es buena,
esta
es
yo creo
buena,
que
sí.
Para la gente amante de las películas de terror, Expediente Warren es mítica.
Y está en HBO, por si la queréis ver.
Sí. Y la tercera que voy a decir que me impactó y todavía me sigue impactando es The Ring.
Dios, qué miedo. Nos ha traumatizado a todos esa película.
Esa niña, la llamada, ¿no? La llamada esa de Basamonti.
Horrible, horrible.
Terrible. Y bueno, la música de esta película la hizo Hans Zimmer. Que
¿cómo
bueno,
no?
Todo un referente en las versiones, ¿no? En plan de las canciones de las
el
películas.
El mejor compositor.
Y esta la tenéis en Sky Showtime y Movistar. Pues si la queréis ver, imagino que la gente apuntale. Que ama el cine de terror la ha visto y quien no, pues es mítica y la tenéis que ver. La de la cinta de vídeo, todo ahí. Que
es muy
da
mítica,
muy, mucho
sí.
Mal rollo. Yo la he visto muchas veces, ¿eh?
A mí me da muy mal rollo, pero sí. Me da miedo como volverla a ver por si no me genera sí. Lo mismo.
Y hay una que no sé si esta está en Netflix... que es más, un poco más reciente, que se llama Hush, no respires en español, no sé si la habéis visto,
sí.
Que me gusta mucho, que va de una mujer que es sorda, que está en su casa y se cuela un asesino en su casa, y es increíble,
sí,
porque
es
hay tantos
guay.
Silencios en la película de que ella no escucha, que me parece terrorífico.
Y a mí me entra ansiedad en esas
sí,
pelis.
Yo pienso, si aún así yo con los 5 sentidos estaría cagada, imagínate si no escuchas dónde
madre
está la
mía.
Persona. O sea, yo, bueno,
muy buena, pero
me parece
ansiedad.
Muy buena, y ella increíble la interpretación.
Pues yo traigo pelis que creo que nadie se puede perder. No son mis favoritas, porque ya he dicho que El Resplandor es una de mis favoritas, por no recomendar como algo muy comercial o que ya hemos visto. Traigo El secreto de los Marrowbone, de que está en Disney Movistar y además es de española, que nadie se cree que es española porque como los actores son de Hollywood, en plan americanos, pues la gente no sabe que es una película española y es muy guay, me gusta mucho. Y eso, la tenéis en Disney Movistar. X, que me flipó y es un slasher que está inspirado en La Matanza de Texas en Viernes 13 y todas estas películas eso clásicas de slasher, pues me encantó, amiga, es divertida. Es, a ver, no da miedo, paranormal, que ya cuando la gente dice, ay, es que no me ha asustado, es que no todo el terror es así. Mola mucho. Es de unos cineastas súper amateur que van a hacer una peli porno y alquilan como una casa a mitad de la nada y empiezan a pasar cositas. Es muy guay, me gustó mucho.
Me gusta la precuela.
En Prime Video. Y no voy a recomendar una película, voy a recomendar una serie que me parece lo mejor que se ha hecho en años, que se llama La Maldición de Hill House y está en Netflix.
Y yo no he podido seguirla. Me puse el primer capítulo y me dio mucho miedo. Y dije, tengo que ver con alguien porque es que de verdad me da mucho miedo.
Es de lo único que yo he visto en años que a mí me aterre, que de verdad si la veo sola me da miedo.
Sí, sí.
Está muy bien hecha. Los sustos jamás te los esperas. Hay uno por capítulo, dos a lo sumo. Y es como, pero ¿cuándo? Y nunca jamás te lo esperas. Es tremenda. O sea, le pongo un 10 a esa serie. No las podéis perder. No os la podéis perder. Y nada, vamos a hablar de los favoritos de la gente, ¿no? De Instagram. A ver qué
os hemos preguntado. Esto lo vamos a hacer más, ¿eh? Porque es súper chulo. Sí. Os hemos preguntado vuestras pelis de terror favoritas. Y yo tengo por aquí varias que se repiten.
Sí, a ver.
Sí. Tengo, a ver, ¿qué vea por aquí? Insidious. Insidious sí. También me gusta mucho, sí, como peli guay de terror. Tengo Hereditary también, que esa me la ha puesto un montón de gente.
Todo el mundo
me pone aquí
favorita.
Una Crepúsculo.
Qué fuerte. A mí me dicen, Laura Giannone me dice La Langosta. La verdad que sí, es terrorífico.
Es bastante terrorífico.
Sí, no es terror en el que estamos al uso, pero es bastante terrorífica.
Sí, me
pone
por
favoritas.
Aquí It. A mí también sí, me da bastante miedito.
Los payasos no me parecen mal rolleros, pero me...
Pero sí, un poco, sí. ¿No? Me han puesto Scream, también típico.
Sí, a mí me están diciendo las mismas.
Mira, aquí me están poniendo de Ring, Jason de versus Freddy, ¿no? Los, sí, los dos asesinos, sí, de los que he hablado.
Smile me encantó, la verdad.
Babadook, ¿la has visto? Babadook. Sí, Babadook también me da miedo, muy está guay. Muy guay.
El Resplandor, por supuesto. Funny Games, de Michael Haneke.
Me encanta Funny
Además,
Games.
Además, las dos son de él. Qué director te hace dos películas iguales, pero con diferentes actores, sí, y en diferentes
me
épocas.
Me ponen muchos. El Resplandor, The Ring también, que ya
la
hemos hablado.
De Blair, el proyecto de la bruja de Blair me dio muchísimo miedo, sí, cuando la vi.
A mí también me gusta.
A ver, también te digo.
No Respires, me han dicho, y esa me gusta mucho.
Sí.
La de No Respires es muy guay. Hay dos, ¿no? No Respires, sí, uno y dos. Está muy chula. Esa está en Netflix, si no recuerdo mal.
Yo creo que estaba, sí. Yo la vi en Netflix, de hecho.
Que ellos son pareja en la realidad, los que hacen los protagonistas. Sí. O sea, que esa es muy chula, tenéis que verla.
The Office. Los amo.
¿Sinister?
No. Sinister sí la he visto, está guay. Sí, está, es guay, es guay.
Me pone mucho esa, Babadook, Sinister. La Mujer de Negro me han puesto.
Esa no sé cuál es. Gotland también mola mucho. Es japo, si no me equivoco.
Verónica,
a mí me pone el ataque de los tomates asesinos, debe ser una broma o no sé si existirá, lol. Lo mismo es rollo, sí, la fiesta de las salchichas.
El exorcismo de Emily Rose, sí, esa también es guay.
A mí no me supuso mucho.
La huérfana, que ya hablamos de, sí, ella aquí.
Lo más terrorífico de la película, está guay, es saber que esto es verdad.
El otro día mi madre justo me dice, ¿viste La huérfana, Natalia? Pues es una historia real.
Escúchate el podcast, que... mami.
No, por eso que se la vio, porque escucha, sí, el podcast. Vale, sí, claro, mamá, te queremos.
Y luego también hemos preguntado qué es lo que más miedo os da en la vida. Y alguien me pone, mi suegra. Y luego pone, va, de verdad, las arañas gigantes.
Mi padre me ha contestado y me ha puesto, veros infelices a vosotros, a sus hijos.
Oh, qué bonito.
Eso le da mucho miedo.
Qué bonito.
Sí, me ponen la
Hacienda.
Muerte. Hacienda también me la han puesto. Me han puesto los payasos, la muerte.
El mar me pone gente. A mí el mar me encanta. No, o sea, no me baño igualmente, pero sí que es un poco, sí, da un poco, ¿no? Sí. El no ver el fondo nunca.
Sí, a mí una chica me ha puesto, me da todo lo que tenga que ver, miedo todo lo que tenga que ver con las enfermedades mentales, psicópatas, etcétera, porque viven entre nosotros y son muy reales.
Ostras, qué buena esa, ¿eh? Muy fuerte.
Sí. ¿Los parásitos también me ha puesto una persona?
Sí. ¿Las mujeres? Te entiendo. La soledad es algo que se repite mucho.
Cuando alguien te dice tenemos que hablar, eso sí da miedo.
Eso sí da miedo, es la peor frase.
Sí, y me ha puesto una persona, todo lo que tenga que ver con cosas realistas, típicos secuestros, robos, asesinos.
Sí.
Las historias verídicas a mí me dan bastante miedo porque yo siempre digo que la realidad supera siempre, sí, la ficción.
De hecho, Guillermo del Toro, que he citado antes una frase de él, dice, hay que tener miedo a los vivos, no a los muertos.
Claro, yo siempre lo pienso también.
La gente viva. están los peores.
A mí que encima me encantan los documentales de asesinatos en serie, sí, y todo esto, me encanta.
Se ve un montón. Sí, sí, luego nos los
pero eso es genial, porque así se identificara, sí, un psicópata y un asesino en serie pronto. Nunca caería en las redes de ninguno.
Sí, pero nos salvará a María. Todo, sí, el mundo me pone la soledad, es la, sí, más...
Y me ponen espejos. Sí, muñecos.
Ostras, pues yo hice un laberinto en PortAventura en Halloween con Antón de espejos. Era una rayada. Encima me tocó ir la primera porque aquí estaban todos cagados y me tocó ir la primera. Y sí, daba bastante mal rollo.
Aquí también, no, me ponen la soledad, la oscuridad, también da mucho miedo. Sí. Y lo paranormal también, dicen. Lo paranormal. Posesiones,
sobre todo
diablos,
la soledad.
El mundo paranormal.
A ti te da miedo la soledad. No escogida. O sea, la soledad elegida nos encanta a las dos, pero la soledad no escogida, ¿a ti no te raya alguna vez en plan, ostras?
No, porque nunca me he sentido sola, entonces no creo que sea algo a lo que le tenga miedo, porque nunca, sí, he sentido que
yo sola,
que
no, pero incomprendida sí. Y al final es una sensación muy parecida, ¿no?
Sí, yo como creo no que entendida. También puede ser parecido. Pues los reflejos, así un poco... Las palomas, a mí también me dan miedo las palomas.
Pobres, me dan pena porque todo el mundo las odia, normal. Son ratas voladoras. Pero bueno, vamos a dar paso a nuestro súper invitado de hoy.
Sí, tenemos, os va a gustar mucho.
Guay, que no ha venido nunca a un podcast, además. Nunca, no, ha ido a un podcast esta persona.
La persona que viene a continuación es la persona que más podcast, sí, ha pisado en el último año.
En la tierra, en
y no podía faltar en el nuestro. Así que vamos
un
a darle paso.
Un aplauso para Carles Tamayo. Bravo, bravo, bravo.
Bueno, llegó el momento, llegó la ola.
La ola, el momento y la hora también, y el minuto y el segundo, porque tenemos aquí, por fin, ha costado mucho traerlo a, ah, sí, Carles Tamayo.
Hola, ¿qué tal?
Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo? Otro podcast más. Carles Tamayo, voy a presentarlo para quien no te conozca.
Vale.
Estudió cine, es reportero y hace periodismo de investigación. Es un poco el Robin Hood de la corrupción, de los pederastas y las estafas. Pero lo conoceréis más por El tío que se infiltra en sectas. Tiene un podcast de desinformación que mola mucho y nació pegado a su gorra y a su camisa de cuadros y a su cámara de vídeo también. Tiene el récord en visitar podcast y si fuera un personaje ficticio, sin duda lo escribiría Robert Zemeckis.
Me ha gustado eso de Robert Zemeckis.
Lo sabía que te gustaría.
Sí, claro, sí.
Estábamos
porque me
hablando...
gusta mucho Regreso al Futuro, por si alguien no lo sabía.
Claro, sí, estábamos hablando de que Tamayo es como Martin McFly.
No, ojalá. Es que me lo dijeron otro día por Instagram y tal, y yo me puse a ver la película otra vez, porque yo creo que no me parezco. Porque claro, sí, los colores, va con tejanos, sí, y lleva un chaleco rojo. Pero
spoiler,
yo
sí te parece.
Yo creo
yo
que
diría
no,
que
pero...
es también un poco Theodore Gasper, no sé si lo digo bien, que es T.J. Detweiler.
Ah, bueno, ese sí.
Pero de las sectas, porque él es muy osado y muy, ¿no? En plan, sí, siempre quiere meterse en aventuras.
Es
tal.
Que sabes que no he visto La Casa de Papel, no, La Banda del Pau.
La Casa de la Hormigón, tampoco.
No, no he visto, lo vi hace no, nada, unos meses, unos capítulos así.
Fuera
random
de este podcast, es, el,
ya,
es
lo siento,
la mejor serie de dibujos.
Yo miraba
Regreso al
Futuro, de pequeño Harry Potter...
Bueno, pero La Banda del Patio es mítica, te tienes que ver la película, sí, es increíble.
Yo lo veo a veces.
Claro,
¿de personas?
No, de dibujos.
Vale. Yo creo que tiene un rollo ahí.
Pues
pero
TJ,
en plan, si hiciésemos un live action, tú podrías ser TJ.
Ojalá. Sí.
Por, sí. Directores de cine, escuchen esto, directoras.
Bueno, a ver, Carles, te ponemos un poco en situación. En este, vale, programa hemos estado hablando del cine de terror, del miedo. Y tú esto, de esto sabes mucho porque has experimentado cosas que el ciudadano medio no suele hacer. Entonces, quería preguntarte, ¿qué te da miedo a ti en la vida?
No quiero ir de flipado, pero creo que me da miedo pocas cosas. Pero no, es que me da rabia porque en realidad es como ir de flipado, de no tengo miedo. A ver, es que yo creo que soy un inconsciente, entonces no me da...
Pero si te da algo miedo. Por ejemplo, a mí, yo
me
he dicho antes...
Me da curiosidad y digo, a ver, eso. ¿Sabes?
Vale, pues a lo mejor tienes miedo, mi miedo más fuerte a día de hoy, porque van cambiando, que... es a dejar de aprender, por ejemplo. O sea, no te digo que me dé miedo
no,
los fantasmas.
No, o sea, yo es que, a ver, yo tengo miedo luego a posteriori. De digo, uh-huh, hostia, luego cuando hice aquella cosa, si hubiera pasado esto o lo otro y tal, hostia, podría haber terminado muy mal. Pero cuando lo estoy haciendo es como que no veo, que eso es peligroso también, que no,
sí,
veo
pero,
cómo lo que puede
pero,
salir
por
mal.
Por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo a enamorarse, que tiene
claro,
miedo
claro,
a...
Vale, vale. Claro, claro. Carles Tamayo decir, tiene miedo a enamorarse, porque
no,
del amor
no
hablamos mucho, ¿no?
A ver, a cosas así como...
Que es un corazón roto
no,
al lado de una araña gigante.
Tengo miedo
es que,
a mostrar
cuidado,
mis sentimientos, eso sí.
Ah, bueno, pues allá hay
no
un miedo.
No nos hemos equivocado. Esto estaba aquí un poco
yo,
en el guión.
No me gustan los sentimientos, la verdad. Yo los eliminaría.
¿Bloqueas los sentimientos?
Es contraproducente, sí.
Pues no, será para ti, porque para mí no.
Hay algo ahí que rascar, ¿eh? Psicólogos del mundo.
Tengo que ir al psicólogo, no. Está
¿creéis
bien,
que
está
necesitamos
bien,
un poco de terapia? De verdad, te da miedo sentir...
No, bueno, sentir, ¿no? Es como que quita mucho tiempo, ¿no? Yo quiero hacer mis cosas y tal, y de repente tienes sentimientos.
No, te tienes que organizar. Si uno se organiza bien, luego te puedes buscar un novio como yo que te haga todo, está aquí conmigo, sí, entonces no, ya compartimos tiempo, no, no me
hablo,
quita tiempo.
No hablo solo de temas amorosos, hablo de todo. Sentir siempre es un... Sentir que si nostalgia, que si pena, que si...
Pero porque te centras solo en los sentimientos negativos y sentir ¿alegría? Amor, alegría, comprensión, ¿no?
Claro, porque hemos hablado
de... Sí, pero claro, cuando sientes alegría también es un impedimento para... Yo qué sé qué estoy diciendo. ¿Cuál es la
te da miedo sentir cosas negativas. Ya
bloqueas los sentimientos negativos.
Vale.
Bueno, sí, todo lo negativo se me olvida. Eso me pasa. Cuando hay alguna persona que me hace algo negativo, pienso, no quiero saber nada más de esa persona, pero si a las dos semanas me preguntas por qué, digo, la verdad que no me acuerdo.
Pero eso es porque no eres rencoroso.
Sí, digo, no sé, pero no quiero volver a verla nunca más.
Pero porque en realidad igual no ha tenido tanta importancia para ti. Dices, bueno, pues ya está, lo dejo pasar.
Sí, no sé, lo negativo se me olvida.
Eres económico en emociones, ¿no?
Sí, y en...
Economía de emociones.
Es catalán, claro.
No, pero que aquí
es catalana, están las emociones.
Hay un espacio limitado.
Se las ahorra todas.
No, pero hay un espacio limitado, entonces intento que se me quede solo lo positivo.
Y no comparte.
No comparto.
No comparte su amor. Su amor va dedicado a... Pues no lo sé, ahora nos lo contará.
No.
Bueno,
siguiente pregunta.
Antes sí que estabas hablando de a veces hago cosas y no me doy cuenta de que tengo miedo hasta que lo veo con perspectiva, ¿no? Pero nunca has pasado miedo. O sea, ¿cuándo has pasado más miedo?
El día que pasé miedo, pero tampoco no fue miedo. O sea, miedo fue... A ver, sí, pasé un poco de miedo. Fue el día que me pillaron en una secta.
Sé quién eres.
Claro, que vino tipo ese de sé quién eres, te he pillado con el marrón, vas a entrar aquí, vas a responder por tus actos. Pero no tuve tiempo de pasar miedo. O sea, lo estaba pasando mal y pasé miedo, sí, pero no tuve tiempo de recrearme en el miedo y de... Porque todo pasó muy rápido. Está o sea, bien, tenía que reaccionar.
No dejaste que el miedo se apoderase de ti, que está bien.
No solo eso, sino cuando yo hablé con Antonio Pampliega, que es el periodista que estuvo secuestrado por Al-Qaeda 299 días. Claro, aquí vamos a hablar de temas ligeros. Claro, ese tipo me contó que pues en la sala en la que él estaba encerrada cada día, que pensaba que le venían a matar y tal. Claro, el tipo ese tenía mucho tiempo para pensar. Yo todo lo que me ha pasado, he pasado miedo en el momento, pero siempre he estado intentando ver cómo puedo solucionar.
¿No?
Claro, cómo puedo solucionar el problema. No he estado encerrado en una sala pensando... Solo pensando. Claro, solo pensando de yo creo que voy a morir.
Que
es lo que pensaba
loco,
él.
¿No?
Claro, entonces yo creo que esto sería
todo
miedo.
El rato, qué fuerte, ¿no?
Sí.
24 horas ahí en una silla donde lo tuviesen, ¿no?
Qué miedo. Sí.
Y además él, o sea, tenés que leer el libro, ¿eh? Se llama En la oscuridad, es una barbaridad.
Pues sí, me lo voy a comprar.
A mí me encantó muchísimo y se lee súper rápido. Es muy duro, ¿eh? Pero claro, él cuenta...
Nos encanta.
Él cuenta cuando... entró, o sea, de vez en cuando los secuestradores le hacían ver como que lo iban a matar, ¿vale? O sea, le ponían una cámara, entraba un tío con una espada y tal, y él pensaba, vale, ahora es el momento en el que me van a matar, y no. Entonces así, después de 200 veces, bueno, 200 no sé, o sea,
varias veces.
Pero sí,
sí,
claro, él ya había asumido que no iba, o sea, no sabía cuándo, pero que iba a morir.
Uf, es que tu cabeza ahí hace boom.
Sí. Duro,
qué fuerte,
¿eh?
Qué
muy duro, muy duro, madre mía. Bueno, entonces, ¿tú qué sentiste en ese momento que te dicen, sé quién eres? ¿Tu cuerpo qué hace?
Claro, yo activé el protocolo que tenía ensayado de si me pillan, porque
claro,
te lo juro que me lo ensayo.
Protocolo.
Bueno, tengo el protocolo dicho,
claro.
Así suena como muy pro.
Pero te habías puesto en esa situación en tu casa de decir, a ver, puede llegar un momento en el que me pillen, pues qué haría, ¿no?
Sí, yo lo tenía ensayado y tal. Entonces, lo que tenía que decir es, ¿tú crees que si estoy grabando no estaría avisada la policía? Como para entender que la policía está
jugando la psicológica
claro,
y la inversa.
Claro, pero yo lo decía y me cortaba todo el rato. Tú, si miras el vídeo, se ve que yo digo, ¿tú crees que si yo...? Y el tío me cortaba, ¿vas a entrar aquí? ¿Vas a responder con el marrón? Por el marrón ese. Dame el móvil, no sé qué. Y nada, me intentó coger el móvil. Claro, yo estaba buscando también la salida, en plan, a ver cómo puedo. Porque el tío me cerraba,
con tu suerte, ¿eh?
Me cerraba el paso. Entonces yo haciendo como la
U. Y porque igual no te tocó alguien muy violento en ese momento, pero te podría haber tocado.
Suficientemente violento era porque no vino el gurú, un señor mayor de 60 años que había ahí. Claro. Vino el señor Calvo Cachas para intimidar como, al
qué
menos,
fuerte.
Claro, a la confrontación física yo perdía, pero yo correr,
qué fuerte,
corro.
Qué fuerte.
Entonces salí corriendo y de repente descubrí que soy un crack saltando verjas.
¿En serio?
No sabía yo que tenía esa habilidad. Sí, 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 yo flipé.
Pues mira, me encanta porque busca lo positivo. Me quería
no,
matar,
cuando
pero...
Cuando salí corriendo, el tipo me dice, corre lo que quieras, que la puerta está cerrada. Y venía corriendo detrás de mí. Y efectivamente vi que la puerta estaba cerrada y me puse como muy nervioso de, o sea, estar cerrado como salto, claro. Y entonces hice un pedazo de salto que la salté. Pero además no eran barrotes horizontales que podía escalar, eran barrotes verticales.
Claro, ostras, pero lo ponen a puesta para que la gente no...
Claro, la gente que se infiltre...
La cabeza, ¿no?
Para que la gente que se infiltre se haga rápido, no, al revés.
Claro, no entiendo que si es una verja, la idea es que la gente no entre cuando está cerrada.
Me estoy visionando aquí, me estoy imaginando.
Yo sí, ese día sí terminé nerviosísimo.
¿Podría sacar un videojuego que sea saliendo de la
secta? ¡Por favor, sería increíble! Game Boy,
tienes a Nintendo. yo ahí.
Con la gorra.
Con la camarita y la gorra.
Yo jugaría ese juego. Estáis perdiendo tiempo y dinero, chavales.
Como el Zelda, pero con tamaño. Me encantaría. Y en vez de pelearte, grabar a la gente cada vez que te la cruzas.
Exacto.
Para coger el mejor plano.
Y después, ¿dónde fuiste? Lo primero que hiciste.
¿Hice autostop? ¿Un coche que pasaba por ahí?
No. Sí, sí, sí. La cosa mejora. Claro, todo no, de película de terror, ¿eh?
En esa secta todo el mundo iba vestido de blanco, ¿vale?
Sí.
Y claro, entré en el coche ese y de repente veo que van vestidos de blanco. Y pensé como, no, ya verás, para que me vuelven a entrar. Pero no, no, no. Aquí me cago. Yo dejé de grabar, veo que van vestidos de blanco y digo voy a seguir grabando.
Eso sabes que es la típica precuela de una peli de terror.
De Ari Aster,
¿no?
De Ari Aster, total.
Te confías, sí. Entras en el coche y el que está en el coche es el asesino, sí, realmente,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí. Entonces entras y entonces aquí empieza la película que es el detective que va a investigar. ¿No? O sea, es como la aventura inicial antes de, o sea, de la introducción.
Tienes que hacer una película de
esto. Bueno, está en canal de YouTube.
Que son las películas que se monta, reales además, no como
sí,
las nuestras.
No, entonces, cuando
no, no se las monta, son las que graba de verdad que existen.
No, pero cuando entré en el coche, o sea, yo hice autostop, pero hice autostop de saltar delante del coche y decirle, por favor, sí. No quería decir la palabra secta, en plan, hay una gente aquí que me está siguiendo, puedo entrar, y tú si miras el vídeo ves que la mujer dice, no, hay una niña. Pero el hombre dijo, claro, entonces yo entré.
Hombre, a ver, con esa premisa, yo no sé si te dejaría subir, ¿eh? A ver, no creo que...
Si yo hago un menor en mi coche y alguien aparece, no me dejaría.
O sea, a mí no
es para... Sudando, corriendo. ¿Qué has visto que ha saltado la verja? Porque fue saltar la verja y delante del coche, en plan, para.
Yo no sé si lo cogería, me daría mal rollo, ¿eh?
Depende.
Yo creo que me vieron tan apurado.
Sería mala gente.
Resultó que el tipo era abogado.
Me pasó eso en San Francisco, que iba con mis amigas que estaba de viaje y llegó un tío hablándonos en inglés encima del coche diciendo que habían pegado un tiro a su amigo que le ayudásemos. Y dije, ahí hay armas de por medio, yo me piro.
¿Y no lo cogiste?
No, que lo voy a coger.
O sea, María nunca te recogería. Yo creo que, no sé, me está persiguiendo gente, una persona sudando con una cámara de vídeo.
Claro, pero es que Estados Unidos es que todo es multiplicado por 1000, ¿sabes?
Claro, es que allí era mucho más peligroso. Encima en un barrio de San Francisco, que San Francisco es bastante peligroso. Y encima me dijo, sí, y encima no me dijo que le habían pegado un tiro a su amigo. Pues si no te lo han pegado a ti, no sé por qué, sí, porque...
Igual, me voy, chao, me voy, como dice Alana.
Chao, me voy.
Back, y a esa gente le invitaste unos mariscos o algo luego,
no,
en plan...
No, me guardé su teléfono, les di las gracias, ellos me dijeron que si hay un juicio nosotros podemos ir a declarar y no los he vuelto a ver más. Le podría mandar un mensaje de oye.
Podría mandar unos manolitos o algo,
gracias,
¿no?
Sí,
¿no?
Gracias. No, eso se lo dije. No, luego le mandé un mensaje de muchas gracias por la ayuda. Eso sí que lo hice, pero ya no he vuelto a hablar más.
Bueno, bien, ¿no? Ya...
Claro, no voy a molestarle.
Tampoco hace falta.
Claro, bueno, ahora en breve será como 2 años que eso pasó. Puedo invitarle algo. En plan, bueno, sí. 2 años, se celebran 2 años de mi huida.
Le haces una entrevista ahí. ¿Qué sentiste?
De mi renacer.
¿Qué sentiste en ese momento?
Volviste a nacer ese día, en realidad,
¿eh?
Un poco.
¿Lo sentiste así?
No.
O sea, tenías todas las...
¿Pero cómo le vas a sentir si es un ser que no siente ni padece?
No, a ver, tenías todas las posibilidades de haber muerto y las esquivaste
todas.
No,
pero yo creo que no. Yo tengo...
¿Que a ver, no?
Yo creo que tengo, o sea, también estuve en Ucrania y ahí también fue un poco chungo.
Ya.
Claro,
eso
o sea,
sí que es dramático,
sí,
de
aquí
verdad.
Sí que hay armas.
Ya, qué miedo.
Ya, claro, pero claro. Bueno, que ahí igual se les piraba la flapa a los de la secta.
Claro,
y...
una buena hostia seguramente.
Sí,
no,
y de hecho,
pero...
y igual claro. Te abrían ahí el intestino y se lo comían entre todos.
Joder, bueno, aquí mi amiga, ¿por qué no es guionista? En plan...
No, pero sí que había mucha gente avisada, o sea, es verdad que la policía estaba avisada y todo. O sea, había un grupo de gente que sabía dónde estaba, teníamos una especie de protocolo que también cada X tiempo tenía que ir mandando un punto. Por un grupo de WhatsApp.
Ah, ostras. Bueno, está muy bien,
claro,
menos mal.
Claro que está todo pensado. Ah, vale, que no, vale, no es entrar en una secta por entrar, está
tan,
todo estudiado.
No eres tan osado.
No,
tienes
no,
tu
no.
Plan ahí. Me veo en su casa, las paredes, todo el plan. ¿No? Como en las
es como
en
cuando yo me subo a un BlaBlaCar y le envío la matrícula a mi madre, ¿no? Por si pasa algo.
Hay cosas raras.
Claro, yo lo que no hacía era avisar a gente que no podía ayudar. O sea, hay gente que... O sea, mis padres no les decía nada porque mis padres, si están a la otra punta de España...
Colapso, ¿no?
Claro, claro. Entonces, era gente que estaba cercana, gente que tenía contactos que en caso de pasar algo podían ayudar y tal.
Vale.
Porque hay veces que, claro, si le pasas a tu madre y de repente dejas de responder, ¿qué hace tu madre?
Pues llama a la policía lo primero.
Muy bien, eso estaría bien. Pero claro, yo pensaba gente que estuviera cercana.
Claro.
De, oye, estoy aquí en ese sitio.
Yo estaría en un coche ahí esperando.
Claro, también había,
eso, ¿no?
Había dos chicos que estaban en un coche.
¿Y dónde estaban cuando saltaste la valla?
Bueno, porque les dije, en teoría voy a estar aquí toda la noche.
Ah, vale.
Iros a un bar, a cenar, a tomar algo.
Mal.
Claro, y cuando salté la verja les llamé. Y vinieron a rescatarme.
Nos puedes llamar la próxima vez, nos pondremos las gafas y la gorra como el que me fui al hotel. Me encantaría.
Si queréis, yo estoy.
Es que aquí mi amiga y yo somos muy asadas. Nos encantan las aventuras.
A mí me encanta.
No, pues yo sabía.
No, y de hecho.
Es que de hecho me pondría de camuflaje, me llevaría unos prismáticos.
Tú serías el típico detective que va con un periódico con los agujeros, ¿no? Que para ver.
Sí, soy esa.
Y una boina.
Pero es que tan solo por la fantasía del momento.
Queremos, llévanos, Carles. Carles Tamayo, llévanos a tus aventuras. De hecho, la siguiente. Pregunta, bueno, no, la siguiente pregunta no es que te voy a contar una historia que me pasó a mí. No quiero hablar mucho de rollo sectas porque es lo que te pregunta todo
vale,
el mundo.
No, ¿por qué será?
¿por qué será, no? Pero es como que ya estarás aburrido, ¿no? Tienes que estar sobrepasado ya de contar siempre lo mismo. Te voy a contar yo cuando me inserté en una secta sin saberlo.
¿En serio? Bueno, claro, porque la gente que
me estaba acordando antes, digo,
claro,
bueno, pues
este programa era... Todavía no lo había contado, es que lo sabe muy poca gente.
Es que Tamayo lo hace queriendo, pero me lo hizo sin querer, qué más gracioso.
Yo lo hice sin querer también, ¿eh? Yo entré cuando entras en una secta no sabes que están entrando en una secta. Y al final están por todos lados.
Pero
y antes de ser youtuber... No, no, antes de ser youtuber yo había tenido contacto con varias.
Ah, vale,
y
vale,
en
pero
alguna
sin
me lo
saberlo.
Me convencieron un poco. Sí, sí,
sí,
luego te cuento si quieres.
Vale, vale.
Sí, sí.
Pues yo te voy a contar mi historieta. Vale. Estaba yo en una época pues que no estaba muy allá, ¿no? Estaba un poco perdida, en plan, no tenía muchos hobbies y tal. Y vi por malasaña un cartelito que ponía clases de filosofía gratis. Cuando te diga esto ya vas a saber de qué va la onda, porque tú sabrás mucho. Y dije, uy, qué guay, pues si es gratis, allá que voy, ¿no? ¿Por qué puede salir mal? Entonces yo cogí y me apunté a esas clases de filosofía gratis.
Claro, está genial.
Y en plan, aparte en malasaña, en el centro, que va a pasar mal, en una clase preciosa que había ahí en mitad
antes
de
que digas
centro.
Tu nombre, lo puedo decir yo para saber si estoy acertando.
¿Sí?
Vale. Cuando vayas a decirlo me dices.
Vale, no,
si...
no, no, no lo iba a decir. Yo
no
te
lo
iba
a
decir,
no.
Vale. Entonces, bueno, sí, dilo, va, si quieres. ¿De qué secta estamos hablando?
Nueva Acrópolis.
Exacto, que wow. Es mega chunga, ¿no? Entonces yo me metí ahí, ¡guau! Mi primera clase de filosofía, ¡qué guay! Yo no tengo contacto con mi padre, ¿vale? Hablo muy, muy poco, te diré una o dos veces al año, ¿no? Entonces la relación no es muy buena. Pero mi padre estudió filosofía. Entonces, este es mi ángel de la guarda. Me dijo, mándale una foto a tu padre que estás aquí en una clase de filosofía. Qué ilusión, ¿no? Le hará ilusión al hombre. Entonces, yo le hice una foto y le dije, papi, estoy aquí estudiando filosofía. Mira qué guay. La suerte que tuve de que mi padre me contestó al momento y me dijo, sal de ahí, estás metida en una secta. ¿Qué cojones haces con tu vida?
Y ya llevamos no, si media clase. Son majísimos, ¿eh? Si son súper majos.
No,
si
no, ahí era una clase normal, porque claro, la primera claro, clase no es claro, en plan claro. Muy, ¿no? Y el profesor
pero
de repente...
Pero es lo que dice todo el mundo, de no, pero si son majísimos, ¿cómo van a ser una secta?
No,
si
yo ni majos ni no majos.
Sino que saludaba y luego... Claro.
Obviamente, no
mujer.
Te van a decir, hijo
saludaba.
De puta, apúntate a filosofía que te vamos a secuestrar, ¿no? Entonces, evidentemente, es una secta,
apúntate
joder.
A filosofía tenían que te vamos a robar las cuentas.
Y no. Mi padre me dijo, sal de ahí, me cambió la cara del profesor. ¿Qué te pasa? Yo, nada, me tengo que ir, porque tal. Y salí por patas, en plan, dije, no, lo siento, es que me han llamado, me tengo que ir.
Ring,
y...
ring, así,
sí,
¿no?
Tela del teléfono.
La boca, haciéndolo...
Aunque, sí, y me fui, y después investigando, es una...
Que en la puerta justo
chunga.
Me hubiese girado y me hubiese dicho, ¡estáis en una secta! Y me hubiese ido corriendo. Sí.
Bueno, ya sí. Tiene su respuesta preparada.
Heavy, aunque yo creo que no soy muy carne de cañón de secta, ¿eh? Porque yo soy, no me suelo creer muchas cosas. Solo que
todo
hay
el mundo
mi clase
es vulnerable,
de...
¿eh?
Yo creo que a mí no me engañaría nunca.
Yo creo que tampoco, porque esto de, no sé, luego investigué sobre esta secta, lo que sí, era, sí. Y es mega turbia, ¿no? Tú sabrás
sí,
más.
Se disfrazan de nazis, es que
sí, así. Sí, 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 sí.
Ahora hay mucho contenido en internet y tal, yo lo estoy banalizando un poco.
Yo he visto una...
y comentando de manera resumida, ¿eh? Pero sí. Sí que tienen como mucho ideario nazi, se ponen como trajes así, tienen sus
te
rituales.
Te hacen pruebas
cosas,
en mitad del bosque, te dejan
te
ahí, ¿no? Durmiendo
sí,
una
como,
noche.
Tienes
plan,
que
a ver
resistir
si
el dolor y venga, hostias.
A mí me coge.
Te piden dinerito,
yo,
por supuesto. A mí me piden 50 euros y le digo, esto no era gratis.
Pero cuando llegas a ese punto de que te pegan, ya estás muy convencido de que es lo mejor para ti. Porque tú piensas realmente que le estás haciendo
claro,
bien.
Ya te han...
¿Sabes? O sea, te lavan el cerebro lo suficiente como para que cuando llegue este momento...
Ya.
Claro, es como una relación tóxica de pareja, en realidad. Uh-huh. Nadie... O sea, tú ves una persona que pega a la otra y dices, ¿para qué no sé? ¿Por qué no la deja?
Sí, pero bueno, no iba a decir momento... lo de pegar. Iba a decir simplemente que alguien me propusiera dormir en mitad de un bosque. Y le digo, vete por ahí.
O que me pida 50
euros. Estrellas o
pero
te vas a la verga.
No lo hacen el primer día, ¿sabes?
Claro,
o sea,
está claro.
Es no, cuando... Además, yo escuché una entrevista de una chica que se metió de lleno, estuvo como bastantes años y bastante lento el proceso.
Sí,
como
sí, sí.
Meses y meses de ir a clases de filosofía, no sé. Ya te digo yo que yo solo me hubiera aburrido ya de ir a las clases porque yo me aburro pronto de las cosas.
Yo también.
Pero qué fuerte la vida, ¿no? Cuando se lo contaba María en plan, ¿sabes? Cuando me metí en una secta.
Bueno, cuando me lo contaste me reí un montón. Le dije, solo podía ser mi amiga.
Aquí, yo sin saberlo, en plan, qué bien, yo súper contenta, en plan, vamos a estudiar a
filosofía,
Freud.
¿Qué puede
sí,
salir mal?
¿No? Vamos a ver si encontramos el equilibrio.
Bueno, Tamayo, nosotros sabemos que tú quieres ser director de cine.
Efectivamente.
Entonces, ahora mismo, si de repente te viene una productora importante y te da
Universal,
todo el dinero que
papá.
Quieras... ¿Qué película harías?
Eso me lo preguntó hace relativamente poco, en serio, ¿eh? Un amigo,
sí.
Y dije que no lo haría. Ahora mismo no lo haría. Porque ahora mismo lo que me apetece hacer es de documentales y tal, y tampoco no me siento ahora capacitado como para hacer una
vale,
película,
pero
¿verdad?
Si de repente tienes todas
pero
las capacidades...
Pero si me dices, lo tienes que hacer sí o sí, yo lo que haría es una película de adaptación del libro de Flanagan. ¿Sabéis los libros? ¿Tú conoces esto? Al ser catalán, ¿conoces Flanagan? ¿No?
Me quiere sonar el nombre,
está
pero
aquí
no sé.
Flanagan es un detective de Barcelona. Es un niño que es detective en su cole y tal, y es un rollo como... James Bond para niños, ¿sabes? Vale. Una literatura así juvenil y tal, y pasa en Barcelona. Y a mí me encantaba de pequeño leerlo.
Ostras, qué fuerte.
Claro, porque pasaba, pues, que si la Ramblas, que si...
Me quiere sonar igual, he leído de pequeña algo de...
A mí no
me
suena
nada,
pero
qué guay. Yo me sé los títulos
de
los libros en catalán. O sea, claro. No llama, no da manis jugarlo fuera de temporada, no sé.
Claro, es que qué curioso. Como estudié en Valencia, igual, por eso me quiero.
Pero es que están muy guays esos libros. Entonces yo pensé, una película de eso sería la hostia. Y a mí me gustaría hacer películas rollo pasión. Regreso al futuro.
Sí.
Para hacer soñar a los
niños.
Creo
que nadie se lo espera, porque una persona que se mete en sectas, que destapa pederastas tal, quiere hacer una película preciosa que te haga soñar.
Me encantaría hacer película de, películas de animación.
Qué guay.
¿Y qué título le pondrías a esta película?
Pues si es la adaptación de Flanagan, pues se llamaría Flanagan.
Vale, y si no se puede llamar así, ¿cómo se llamaría? Pues, más original. Ráscate el cerebrito.
A ver. Cuidado con el niño.
Pues está guay.
Está guay, me gusta. Cuidado con...
Es un título muy español, es un título muy de película española.
Es como literalmente.
Literalmente.
Cuidado. Podría ser una película de Santiago Segura también, claro. ¿No? Que se llamase así, ¿no? Tal Cuidado con el niño.
Me suena terror. Cuidado con el niño.
No,
y
pues
el niño
me suena comedia.
Y el póster ahí. En un niño así.
A mí me suena comedia, en plan de cuidado con el niño y que salga el esto de los padres persiguiendo el niño ahí. ¿No?
¿Y qué reparto elegirías? Si pudieses elegir, en plan, actores de Hollywood, ¿a quién tú quisieses? Actrices.
Vale, pues Michael J. Fox de Flanagan.
Vale.
Al reparto de Regreso al Futuro, básicamente.
Ya está, ¿no?
Ya está.
Pero ya tienes
quiero
sus añitos,
hacer Regreso al Futuro.
¿Y el niño quién sería?
¿El niño Flanagan? No, pero puedo... Ah, vale, tiene que estar... Actualmente tiene que
hombre,
ser...
Claro,
hombre,
realista.
No, pues, ¿cómo se llama el
Estamos
Spider-Man?
Soñando, pero no tanto.
El niño ese que es Spider-Man de lo imposible. Hostia, que estoy quedando muy mal.
Tom Holland.
Hostia,
pero no está
perdón,
niño ya,
pido
¿eh?
Perdón.
Niño. Tom Holland.
Ah, ¿cuántos años tiene?
Tendrá 27 ya, ¿no?
Sí.
¿Cómo va a tener 27? ¿Mi edad tiene?
¿25?
¿Es un niño?
¿Lo busco?
¿Cómo va a ser un niño?
Sí,
si un
pero
niño?
Aprox, 25, 26.
Pues yo pensaba que era más pequeño que yo. Pues...
No, es un niño, pero no tan niño. El niño
no, pues, bueno,
hace
pues,
sus cosas.
Pues,
el niño le daba un morreo
yo
al niño.
A los cojones ya.
Del mismo modo que en Élite hay personas de 30 años interpretando a chavales de 15.
Bueno, pero... Y en Gris...
26 tiene.
26, ah, bueno, ti, le saco dos.
Pero en Gris también, tú no viste
la
otra vuelta
con
87 años y seguían en el instituto.
Pues lo mismo, o sea, Tom Holland estaría interpretando a un chico de 17, que está en el instituto.
Nos gusta. Ahora,
¿jueguito?
Vamos a hacer un juego.
¡Guau, qué guay!
Vamos a hacer un super juego, pero antes te vamos...
¡Qué guapo!
El botón del error la ha encantado a Tamayo. Pero antes te vamos a caracterizar.
Es verdad.
Os pongo en contexto. Le hemos traído el sombrero seleccionador porque yo escuché una entrevista que te hicieron que dijiste, perdí todo mi creencia en la vida, en todo, cuando no recibí la carta Hogwarts. En plan, cuando me descubrí que Harry Potter no era real, ¿no?
Lo has resumido muy bien. Mi peor trauma es descubrir problemas del primer mundo.
Que no podía ser mago.
Que no podía ser mago. Yo, no, a ver, ¿no sabéis la de horas que yo he estado delante de cosas haciendo así?
Venga, hoy sí, hoy sí.
Sí, pues, sí, sí. No son los droides que buscáis, ¿sabes?
Pues vamos a intentar llevarte a este mundo para el siguiente juego.
Lo único que mi sombrero seleccionador habla primero en ruso.
Es súper guay.
Pero habla en ruso y luego lo dice en español.
¿En serio?
Sí, pero es que mueve la boquita y todo.
Pero, ¿y por qué lo dice en ruso primero? Es un mensaje, eso es Putin.
No sé.
Es Putin, están todos los
lados. Nos está adoctrinando.
Yo soy un poco Putin. Es putilla.
Un poco...
Mira, voy a ponérmelo a mí y luego te lo ponemos a ti. Venga, a ver.
Venga, la prueba.
¡Oh, pues sí! ¡Es la mía! Sí. Yo soy Ravenclaw, me ha salido
fuerte.
Ravenclaw.
Venga, ahora...
Primero te he insultado en ruso y luego...
Venga, primero va. Me ha dicho, me cago en todo.
Vamos a ver, Carles Tamayo, ¿a qué Gryffindor, dice Gryffindor, el sombrero Gryffindor, seleccionador?
Gryffindor. Dicen que acepta lo que digas, ¿no? Uy, se ha enfadado.
¡Hufflepuff! En verdad, con la camiseta de cuadros y todo.
No pasa nada, ¿tú quieres Gryffindor?
Yo quiero Gryffindor.
Yo te he traído la capa y todo de Gryffindor. Toma.
Mira, ¿sabéis el sombrero que le dan por culo el sombrero?
No, pero yo soy el que insultaba a la gente llamándole de ser de Gryffindor. Espera, a ver.
Aquí hace muchísimo frío, te vamos a poner la bufandita.
¿Sabéis de qué me he acordado?
Sí, la varita de Saúco.
¿Habéis visto alguna vez el vídeo del guardián de las estrellas? Que dice, el guardián es mi padre.
El
rey es mi padre.
Esto es
no sé
así.
Qué.
O sea, realmente tiene mangas, pero si no te las quieres poner, pues no pasa nada. Tampoco te vamos a obligar.
Pero
no te voy a
es
poner
de la talla S.
Es Cedric.
¿Sí?
¿Soy Cedric?
No, es verdad. ¿Qué no te cabe?
Me estoy sintiendo súper insultado.
Bueno, se me invita mejor.
No, ya está.
Está bien. Wingardium Leviosa.
Agitar y golpear.
Si tu magia funciona, porque vamos a hacer un juego de películas, de tus películas favoritas.
Vale.
Yo te voy a decir curiosidades o cosas que han pasado durante el rodaje y tal, de películas, de tus cuatro pelis favoritas, que es Regreso al Futuro.
Muy bien.
Moonrise Kingdom, esto no sé si lo digo bien, siempre lo digo mal, creo.
Moonrise Kingdom.
Muchos hijos, un mono y un castillo. Y Big Fish.
Favorita
es
también.
Que Big Fish es súper guay.
Es que la amo.
No le
hay gente que la odia.
Big Fish. Ah, esa gente,
es que esa gente que... sabes lo que le digo.
Debe
yo,
morir.
¿No?
Sí, un gulag para ellos.
Malditos muggles.
Eso le decimos,
eso
a, la
le decimos
gente,
a la gente.
Que no le gusta Big Fish. Bueno, pues empiezo. Venga, a ver, ¿cuál te digo?
¿Me vas a hacer preguntas?
Sí, tienes
examen?
Que adivinar. Sí,
tú me tienes que decir verdadero o falso.
Vale,
es fácil,
vale,
es fácil.
Vale,
pero
vale,
utilizando
vale,
tu magia
vale,
ahora
vale,
de mago.
Vale,
¿eh?
Vale, vale, mi magia, vale. Lo intento.
Vale. En Moonrise Kingdom, Bill Murray se quedó el gato de Susie después del rodaje.
Wow. Sí, cierto.
No, se lo quedó ella. Se lo quedó el gatito que sale con ella en la peli y lo adoptó después del rodaje.
Jo, pues
esta
no lo
iba...
No sabía.
Aprende con una de las nuestras.
Sí, siempre. Siempre aprender.
Vale. En
no
muchos...
Había examen, ¿eh? No lo sabía eso.
No, bueno, es no, eso no, es falso. Es falso con la magia que te ha dado la varita
de
saco,
igual no
la
tenías en la mano
no
y no la has usado.
Claro. En Muchos hijos, un mono y un castillo, Julia le pide a sus hijos que le clave una aguja como método para que comprueben si está muerta o no. En plan...
Sí, me la sé, me la sé.
¿Verdad o mentira?
Esta es verdad.
Es verdad,
esta
es que
verdad,
es tremenda. ¡Vamos! Aplauso, sonido aplauso, por favor.
Yo no la he acabado de ver.
Increíble. Es que, o sea, es que esa escena es, en plan, tú me pinchas aquí en el culo.
Para comprobar si, claro, que coge la varita
y... Si me quejo,
y
si me quejo estoy muerta. Es que es tremenda la tía. Vale, en el amplificador de Marty, en Regreso al Futuro, se lee CRM-114 en honor a Akira Kurosawa.
Hostia, es que esas mierdas me las sabía, ¿eh? Pero... O sea, a mí
verdad,
me la sabía,
mentira.
Pero podía ser... O sea, sé que hay algo, sé
algo
que
hay
cosas hay.
Hay vida a alguien, pero igual
claro,
no...
Claro, pero venga, voy a decir que es cierto. Joder, macho, me cago en la hostia.
Hemos ido a pillar aquí, hemos ido a pillar porque no es por Akira Kurosawa, es por Kubrick, por Stanley Kubrick.
Joder, macho. Ah.
El DeLorean iba a ser un Ford Mustang y ofrecieron $75,000 al guionista si lo cambiaba.
Yo sé que tenía que ser una nevera. Se ha petado el cerebro, ¿eh?
Sí,
en ese futuro tenía, o sea, tenía que pasar de, o sea, la máquina del tiempo tenía que ser una nevera. Y luego lo cambiaron. Eso es verdad, amigos.
Vale.
Lo cambiaron porque pensaron que era peligroso que muchos niños se encerrasen dentro de la nevera
claro,
para
sí,
intentar
claro.
ir al futuro.
¿Qué niños tienen DeLorean? Pues, claro. por ninguno.
Pero yo creo que el Ford Mustang no me suena a mí. Yo creo que es falso.
Pues es verdad.
Joder, macho. Ninguna, ¿eh? Ninguna. No me
sí,
suena.
Sí, ofrecieron al guionista. Hombre, es que no te iba a preguntar cosas de alguien muy friki que ha visto 700 veces Regreso al
claro,
futuro.
Yo,
y he ido a coger...
¿En serio? ¿Ford Mustang? Sí. Hombre, no. Mejor un
sí,
DeLorean.
Ofrecieron $75,000 al guionista si cambiaba el DeLorean
parece,
por el Ford Mustang. Y,
85 me parece poco.
Y dijeron, ¿pero cómo va a llevar
un Ford Mustang?
Me da igual la pela.
Claro, carreteras. El Ford Mustang sí que necesita carreteras.
Sí.
Vale, te voy a decir yo alguna de Big Fish.
Venga,
sí.
Venga, Big Fish.
Hostia, Miley Cyrus hace un cameo en esta película, ¿verdadero
joder.
O falso?
Yo lo tendría que haber visto antes de venir. Igual no soy tan fan, estoy descubriendo que igual no me gustan tanto.
A ver, son cosas...
Yo digo que es cierto, porque si no, no me lo habréis
muy
dicho.
Bien.
Toma,
sí,
toma.
Sí.
Bueno,
¿qué,
podría
¿qué
haber ido
papelazo?
A pillar y hubiera sido... Es una de las niñas, sale nada, un cameito súper pequeñito. Sale como una... Es
pues
que era
sabéis que el... ¿Cómo se llama el niño del Hobbit? El Señor de los Anillos, el Hobbit sí. del Señor de los Anillos, ¿cómo se llama? El Frodo Bolsón.
Sí. Elijah Wood.
Sí, pues ese tío sale en Regreso Futuro.
Sí.
En la 2, ahí tirando tiros.
Sí,
de
y de hecho era una.
Era una pregunta.
Era una
pregunta.
De las
ah, pues
bueno,
la
no
sabía.
Íbamos a decir todas, pero era sí. Elijah Wood sale en Regreso al Futuro, ¿verdad o mentira?
Sí, esa, pues
muy
verdad,
bien,
esa me la sabía.
Sí, la sabíamos.
Es que tengo aquí, si no...
Ah, no, perdón.
No hagas trampitas.
Vale, en Moonrise Kingdom, el jefe indio Khakis Scouts... Es el hijo de Bill Murray en la vida real, ¿verdad o falso?
Voy a decir, no tengo ni idea, pero voy a usar la psicología. Voy a decir falso y lo que creo es que el hijo de Bill Murray está por ahí, pero que no es ese personaje.
¡Es verdadero! El Khakis Scout, o sea, vaya nombre, ¿eh? Es el
ya,
hijo de
es un poco ahí travieso.
Claro, vale. La psicología ya te está petando a ti como a mí la nevera, en plan, ¿qué? ¿Iban a usar una nevera?
Venga, la última.
No me funciona la psicología,
Big
se me ha roto.
Big Fish, en principio, la iba a dirigir Amenábar.
Falso.
Muy bien, falso.
Sí, la iba a dirigir Spielberg.
¿En serio?
Sí. Se la ofrecieron a Spielberg antes de a Tim Burton.
¡Qué guapo!
Sí, esto pasa muchísimo, ¿eh?
Sí, esto pasa mucho.
Mucho
la
mucho.
Mayoría de pelis casi nunca
Drácula, tal, también.
Las aceptan los primeros directores a las que se lo proponen, a no ser que... que les guste mucho, mucho, pero o que no tengan otro trabajo a la vez.
Qué guay. Que eso pasa pues, casi todas las ojalá películas. Ver Big Fish dirigido por Spielberg, también te digo.
Bueno, no sería tan guay como con Tim
sería
Burton.
Más
no sería tan fantasía como
ciencia
Tim
ficción
Burton.
Ahí en plan, ¿no? Sería, ¿cómo sería?
Es que Tim Burton es como mucha ensoñación, ¿no?
Yeah. El gigante se comería la peña o algo, ¿no? En plan.
Sí, sería como mucho más cruda, ¿no? No tan bonita en realidad.
Ya, es que es muy bonita.
No sería un cuentecito.
Es que Tim Burton, yo lo dije, que hace de las cosas feas estéticamente como que les cojas cariño y las quieras, ¿no?
Sí, o sea, Tim Burton hace muy buenas películas y cosas maravillosas y luego hace aberraciones. Como el planeta de los simios. Vaya un coñazo de película.
Bueno, es así un poco. Pero eso no se la vamos a tener en
cuenta.
No,
¿y cómo se llama la cosa esa? No, todas las últimas de Tim Burton. ¿Cómo se llama el vampiro ese de Johnny Depp?
Good. Me encanta Ed Good.
Aquí tu cuota está bien.
La
no,
de blanco y negro.
No sé qué, tenebrosas.
Sombras tenebrosas. Lo que hacemos en la sombra. Ah, no, esa es la que me gusta de Taika Waititi.
Sombras tenebrosas.
Sí, Alicia en el País de Maravillas a mí me gusta.
Correcto. Está guay, sin más. No, te voy a decir otra, que esa es de mis faves. De lo contamos en el primer podcast, en plan las películas que nos tocaron en infancia. Y yo cuando vi esa peli dije, Dios, hay gente por ahí que es como yo, que es como él, es como incomprendido, es diferente. Yo me sentía muy así en el cole. Y esa peli me hizo como amar un poco la vida también y la esperanza.
Hostia, qué bonito. Sí. Pues la banda sonora además es que es preciosa, De Danny Elfman. Este me encanta.
Es brutal, sí, me encanta. Es de mis pelis favoritas, sin duda, de Tim Burton. Va, te voy a decir otra que me parece graciosa y pasamos a preguntas de todos los invitados. En la película de Moonrise Kingdom, la madre usa un megáfono para hablarle a los hijos. No sé si te acuerdas.
Es que hace mucho que la vi, ahora no me acuerdo, pero me acuerdo.
Siempre le habla con el megáfono. Esto es porque la madre de Wes Anderson lo hacía.
¿En serio? No, falso.
¿Verdadero o falso?
Falso. Joder, macho.
es falso, es falso. Ah, es falso, pero sí que es real. Se inspiraron en la historia real de Roman Coppola, que es uno de los guionistas que siempre trabaja con Wes Anderson.
¿Su madre tenía algún problema?
Su madre hablaba con megáfono.
Porque tenía algún problema vocal.
Porque le salía, para que le escuchasen, en plan.
La mía, como si lo llevaba, se lo había tragado la mía.
Es fuerte, ¿no? Imaginaos a vuestra madre, en plan, niño.
Para no gritar tanto, ¿no? Sí. Para cuidarse la voz. Oye, pues claro, una mujer muy inteligente. Hay que cuidar las cuerdas vocales.
Sí. Ahora bueno, vamos a hacer las preguntas que le hacemos a todos los invitados.
Sí, esto va llegando a su fin, así que ya...
Sí, qué rápido, ¿no? Siempre se me pasan
siempre se pasa muy rápido.
Entrevistas, jope.
Así que vamos con las preguntas de todos los invitados y es, ¿qué hace feliz a Carles Tamayo?
Hostia, ¿ahora mismo qué me hace feliz?
Sí, ahora mismo.
Ver Regreso al Futuro. O sea, yo ahora
todas las respuestas son...
Es que no, es que me sabe mal, porque si me preguntas ahora mismo qué me hace feliz, pues yo me pongo Regreso al Futuro. Pero igual, hace dos semanas era ver Muchos hijos de mono y un castillo.
Claro.
Me sabe mal, pero es una mierda pregunta. Igual. Es que he visto las películas en la última semana igual 12 veces tranquilamente. Sí. Y ahora he quedado con, bueno, Judith Tiral, la conocéis,
sí,
¿no?
Sí,
y
la conocimos en los cines.
Violeta Prados, que es una ilustradora muy guay
también. Mola.
Que no ha visto las películas, entonces dije, eso no puede seguir así. Me caes encanta. Muy bien.
Me caes bien, pero me vas a caer mejor cuando la veas y te guste, ¿no?
No, pero yo le dije, te voy a hacer el favor de tu vida y tienes que ver esas películas porque son la hostia. Hemos quedado para ver las tres.
Como va, mola, siempre mola ver una película por primera vez con alguien que ama esa película porque te va contando cosillas.
Bueno, yo podré contar ahora que sabías que el lema que hay aquí es por la película de Kubrick, podré decirle eso.
Ahora,
y ahora para decir, ¿sabías que iban a pagar porque fuese un Ford y al final dijeron que no?
Sí.
Esas cositas así, que te hacen parecer listo.
Claro.
No es como... Yo tengo siempre
próxima cita lo dices.
Los típicos datos estos que sueltas así random para parecer guay, inteligente en una conversación, pero que luego igual no lo eres.
Lo acabo de buscar en Google.
Sí.
Claro, ¿sabías cómo se llama la bola esa del desierto? ¿Cómo se llamaba?
Estepicursor.
Estepicursor. Yo eso me lo voy a aprender y lo voy a usar a partir de ahora siempre.
Esto, chicos, hacedlo siempre que queráis dejar o mal a alguien o como tomar el pelo a alguien o quedar bien, en plan, decir, sí, pero ¿a qué no sabes? Que es un estepicursor, porque os digo que nadie sabe lo que es, nunca nadie lo sabe, es que no
pero
falla, ahora, esto no falla.
¿Cuánta gente va a saberlo gracias a nosotros?
Ya, es que ya me van a joder el truco.
Pues,
a mí me encanta esta gente que te cuenta, no sé qué, y yo sí, pero ¿a que no sabes lo que es un estepicursor? Y se quedan como yo con la nevera, en plan,
¿qué?
¿Qué? Explosión de cerebro. Bueno, aquí, Carles Tamayo, todas sus respuestas son el regreso al futuro.
Pero con la de ahora igual también
no,
es
no, espera, espera. ¿Qué me hace feliz? Pilotar un avión. Que piloteé un avión el otro día. Que no, por lo que sea, no había sacado el tema.
¿Ves? Pues
es que fui súper feliz. Fui ahí pilotando el avión. Me sentí como el doctor Emmett Brown pilotando el DeLorean.
Todo
cuando
tiene
va
que ver. Todo tiene similitud con Regreso al Futuro.
¿Sí?
¿No te dio miedo? ¿En ningún momento o sensación de esta de qué mola?
No. Pero...
A ver, tú lo copilotabas.
Pero que el tipo ese estaba así y yo con el mando. O sea, que yo pensaba cogerlo un poco. O sea, teníamos cada uno un joystick Entonces los dos iban a la vez.
¿Mandó a la quedaba,
play? Sí, un poco sí. O sea, qué los guay. Dos quedaban de manera paralela.
Bueno, a mí me diste mucha envidia. Lo vi por tus stories y dije, qué envidia.
Me encantó.
Y es como era como el profe de la autoescuela, pero en avión.
Sí, tal cual. Pero el tío estaba ahí. Yo le decía, en plan, tío, deja la radio porque ponía la radio y tal.
Y tú, a ver, que estamos aquí.
Claro, que yo no he hecho eso en mi vida. Pero el tío estaba como muy seguro. Y me gustó muchísimo la sensación de girar.
Yo creo que hay margen de hasta que te caigas, hay margen de...
Sí, pero...
pero ¿sabes qué me pasó un momento? Sin querer, yo moví la pierna porque, claro, tengo las piernas largas y había poco espacio. Y sin querer le di al acelerador. Porque es el trasto que se cae. Sí, de repente.
Y tú, tío, es que voy al futuro. Sí.
Bien, mi sueño. Estaba 140
aquí. 140 kilómetros por hora. Y claro.
Estaba entre 70 y 80 kilómetros por hora.
La siguiente pregunta no vale responder regreso al futuro, sí, ¿vale? Vas a tener
vale,
que responder.
Vale.
¿Qué película te cambió la vida o te marcó muchísimo? No vale responder regreso
no,
al
Harry
futuro.
Harry Potter, Harry Potter, hombre, obviamente.
¿Cuál de todas? La que
bueno,
más.
La primera. Yo es la primera peli que recuerdo ir a ver en el cine. Sí. Y mi plan de vida era eso, era ir a Hogwarts.
Tú estabas súper... Es que estaba me va a llegar la carta.
Sí, entonces cuando me enteré que los reyes no eran... Que los reyes eran los padres...
¿En serio?
Yo me enteré con 11 años
¿cómo?
Ya.
¿Cómo?
¿Qué?
¿Qué?
¿Tenéis público? Pensaba de repente, o digo, sea, es verdad, me he equivocado. Está, no, todo, ese, no, está todo ese tiempo
no,
equivocado.
No, te aseguro que contamos bastante barbaridades más
que vale. No, pues... Con 11 años yo ya estaba pensando y dije, bueno, no pasa nada, que los reyes no existan porque voy a ir a Hogwarts. Y una noche pensando dije, hostia.
Te aferrabas ahí.
Claro, igual no, ¿eh? En plan, podría ser que igual no.
Y tú, hoy llega la carta. Antón hizo un vídeo de comedia que le dije, tienes que hacer un vídeo sobre esto, en plan, en pandemia, si te llegaba la carta no podías ir porque estábamos encerrados. Entonces hicimos un vídeo que era, en plan, te llega la carta y ahora no puedes ir, toda la vida esperándola.
¡Hola, qué bueno!
Hay que hacer un remake de ese vídeo, es que está aquí Antón con nosotros.
Vale, Tamayo, no vale responder regreso al futuro, ¿vale?
Nunca más, ya.
Ni pilotar avión, ni
Harry Potter. No, como vuelvas a decir eso... Es una comida a la que nos tienes que invitar, ¿vale? ¿Te queda claro?
Vale. No voy a decir
¿te
nada
queda
más,
claro? Te lo repito,
claro, te lo tengo que explicar.
La chica del podcast.
No.
Plata o
Carles, ¿en qué película te quedarías a vivir?
No, vale.
No, estoy pensando. Es que hay muchas... Quedarme a ver Big Fish, es que es muy guay. Pero una película de la que no habíamos hablado, va. ¿Midsommar?
¿Tú has visto Midsommar?
No la he visto, pero sé toda la trama.
Sí, porque
pero...
la deberías ver, ¿no?
Pero
a ver
sí, pero me da un poco de palo ver cosas de... Un poco de pereza, ver cosas de sectas, ya, por lo que sea.
Tienes
pero
que ver
Beau tiene miedo.
A mí Midsommar no es la que más me gustó. Beau tiene miedo me gustó más. Es muy larga, pero me flipo esta hora en el cine.
A ver, a mí me gustaría vivir dentro de la serie del Pingu.
¡Ah, me encanta! Es mi personaje favorito junto con Mr. Bean. Sí, hubo un programa que nos teníamos que definir y yo dije que yo era Pingu mezclado con Mr. Bean.
Pues yo creo que...
Mis amigos fliparon. Es
súper relajante ahí, con tus hielos. Coges la moto, esquiando. ¡Yuhu!
Todo plastilina, si se rompe lo vuelves a montar.
Ahí con tu casita, que está calentito.
¿No?
Claro, es súper paz
como...
el Pingu.
Además, a mí me parece como el Shin-chan de, ¿no? De plastilina, porque hace lo que le sale las narices.
Además,
es
eso, tiene total independencia, está súper feliz. Es que es la hostia. O sea, yo quiero vivir...
Hace como... sale el morrito.
Claro.
Coles de Bruselas, las tira.
O sea, lo vive todo con súper pasión. O sea, son chorradas que él las vive con muchísima pasión. Eso sí, me encanta.
Amo.
Me encanta.
Ya, bienvenido a una de las nuestras. Ya podemos ser amigos. Es que además, y ya cuando hace con el pico así, me encanta.
Bueno.
¿Sabéis que David Hasselhoff, cómo se llama?
Hasselhoff.
Sí, Hasselhoff. Hizo una canción del Pingu.
¿En serio?
My name is Pingu, come and dance to the beach.
¿Eso para Saturday Night Live o algo? En plan...
No, la canción de Pingu es eso.
Sí.
Bueno, está Daniel S., David, como se llama, ¿sí? Hasselhoff S., bailando.
¿En serio?
La canción del Pingu.
Por favor, ¿podemos hacer un...?
¡Que entra canción! ¡Vamos a bailar!
My name is Pingu, come on, dance to the beat. Easy if you try, just watch my feet. Let's all be happy and have some fun.
Venga, última pregunta. Vale. The last one.
Vale.
Además, esto es con juego.
Juego.
Vale, con juego.
Entonces,
incluido.
Cuando tú respondas, yo busco.
Venga. Carles,
dime.
¿Qué personaje?
Por 10.000 euros.
Yo te recuerdo cómo lo vas a decir. X película nos invitas a comer. ¿Qué personaje te hubiese flipado hacer, interpretar? Un personaje que digas, Dios, es la hostia.
Aquí, ojalá puedes elegir si quieres el que tú quieras.
No. Claro, es que ahora mismo lo estoy viviendo mucho, Regreso al Futuro, pero hace dos semanas, hacía años que no veía Regreso al Futuro. A ver, un personaje de y Indiana Jones. Estamos locos ahí con
Indiana
el caballo
Jones.
Saltando de un coche en marcha. Eso me encantaría, esas mierdas.
Un Indiana Jones.
O las mierdas estas que hace Tom Cruise haciendo Misión Imposible, que se salta de un avión y esas cosas. Yo,
que lo hace más, lo hace él.
Claro, por
no
eso,
tiene...
pues yo quiero hacerlo yo.
Vale,
también,
entonces vamos a buscar una frase que nos mole y la vas a tener que hacer con... en plan, con intención de Indiana Jones, de meterte en el papel, ¿vale? Esto se lo hacemos a todos los invitados.
Indiana Jones sería así. ¿Qué? Uy, yo primero sexual, ¿eh? Yo no,
bueno, da
me
igual,
está dando vergüenza ya y no lo he empezado
pues
a hacer.
Sí, eres,
a ver, me pongo en actitud...
No tienes vergüenza.
Harrison Ford.
Claro, en una frasecita de Indiana Jones te la decimos y la dices a cámara. Pero...
A ver, ¿puedo decir una de James Bond? Y ya está.
No. Vas a decir la de Indiana Jones porque estás en nuestro programa.
¿Me puedo decir la de carreteras? Y me pongo las gafas carreteras.
Puedes decir un mago, la que dice siempre Antón, que estoy hasta las narices ya y mira que la amo. Un mago nunca llega tarde, ni pronto. Llega justo cuando se lo propone. No, ven, ven.
You're a wizard.
Ven aquí a decirla. Hombre, claro, él quería su protagonismo. Ven aquí a decirla. Ten las narices, dila. Díselo.
Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto. Llega justo cuando se lo propone.
¡Bravo, bravo!
Hostia, lo he visto.
Has visto aquí nuestros técnicos, también actúan, todos están...
Yo creo que una de las primeras.
Pero, claro, es que no hay frases míticas en Indiana Jones.
Sí, bueno, a ver, no tan míticas como en Star Wars, ¿sabes? Ni como en Harry Potter.
Hay una aquí que me
gusta.
Hago las cosas.
Joder, pues si te está metiendo que flipas. ¿Sí? Bueno.
Hago las cosas como creo que deben hacerse.
Muy bien.
Así un poco Aznar.
No sé actuar, yo no sé actuar. Hago, claro, decime una fácil, un personaje fácil. Dumbledore.
Venga, pues Harry
Dumbledore es fácil.
No, pero puedes hacerlo como más galán, en plan de...
No, me quiero humillar más ya.
Como
no.
Creo
no
me que deben de hacer.
Pues quieres hacer Dumbledore para compensar.
Claro, Dumbledore es fácil. Dumbledore es... Harry Potter. No, es que no sé imitar.
Tienes aquí la varita de Jauco, digo yo, de Sauco.
¿Cómo? Es que no sé, ¿cómo se pone la voz?
De Jauco, que es versión...
Harry Potter.
¿Tú lo sabes hacer? Harry Potter. 10 puntos para Gryffindor. No sé imitar, me cago en la puta. No sé hacerlo, ¿eh? Me gustaría.
Harry Potter, el consejo de magia y hechicería de Hogwarts.
Bueno, pues la voz mola
mucho. Harry si quieres. Potter. Es lebioso, es repelente.
A mí me cae mejor la Hermione de la primera película que todas las demás.
Pues es la más repelente.
Claro, por eso.
No sé. Es lebiosa, no leviosa.
Hazlo tú si eres tan
lista. Vi un gag el otro día que me hacía mucha gracia, que hacía Wingardium leviosa. Y en vez de subirse ¿cómo se llama? La pluma esa. Sí, sube también la mesa y le da una hostia en la cara.
Me hubiera encantado. Pobre Ron. Es mi favorito. Dejad de meteros con Ron.
Es que tú eres una Weasley.
Sí. Pues nada, por eso soy una puta fracasada en la vida, ¿no?
La familia Weasley es la mejor.
He sido... Me ha puesto cara de pena.
Qué penita.
Pero tengo una casa que limpia sola y hace un montón de cosas.
Pero si lo hace gracia Harry Potter, en realidad.
Un coche volador, como el de
Lola. Sí, además, Harry Potter se...
Mira, Harry Potter es el más desgraciado. Le matan a los padres.
Sí, pero es un aprovechado que no me da ni un euro.
Sí, no, claro.
Es verdad, eso es buenísimo. Espera, no.
Voy a decir que porque es un desgracio en conjunto.
Desmontando
mira,
a Harry Potter.
Se queda sin familia. Le putean los tíos estos que son unos hijos de puta y el tío es tan poco agradecido con la familia Weasley que no le da un puto duro nunca a estos porque le dan de comer, le ponen una habitación, todo. De todo. Encima se quiere follar a la hermana de su amigo, que eso es, no se puede hacer. Y encima está maldito y es un mago de mierda.
Espera, y en el momento que Ron en la segunda se parte la varita, que no se la compra, ¿eh?
Ni se la compra,
o sea, toda la película
y es millonario, tiene un montón
sí.
de...
Claro, tiene los elfos ahí, dinero. Todo su puto dinero y el tío no la compra una varita.
Sí, no
le
dice, mira, ya
es
te pago yo la varita.
Era catalán, Harry Potter.
Ya te pago yo la varita, no, ni
si
eso.
Hacemos un desmontando Harry Potter, ¿quieres venir? Pero molaría, ¿eh? La segunda temporada.
Harry Potter es una mierda, pero es una mierda muy igual.
A mí me encanta.
No, pero no, es una mierda, objetivamente. Largo. No hay por dónde pillarlo.
Una mierda es increíble.
Hermione.
Pero vamos a hacer un desmontado.
Fuera los
además...
elfos domésticos. Y es la. O sea, es la. Hermione la toman por loca por decir no tiene que haber esclavitud en Hogwarts. Y dicen, bueno, cuando la esclavitud la tienen los magos, guay. O sea, los malos.
Bueno,
cuando tienen
es así,
esclavos
¿no?
está mal. Pero cuando Hogwarts tiene esclavos va bien, porque si no, ¿qué comemos?
Claro. ¿Sabes? Es que hay muchas incoherencias también, te digo, sí. ahí en la peli. Pero es maravilloso. Y quien diga que no, largo de aquí.
No.
Quien diga que no.
¿Dirías que soy tolerante? No. Con Harry Potter no se puede ser tolerante.
Si tú también piensas que Harry Potter era un estirado y era catalán, eres una de las nuestras.
Si a ti también te gusta Regreso Futuro y la has visto 200 veces en la última semana, tú también eres
una de las nuestras.
Efectivamente.
Si a ti no te da miedo casi nada y te gustan las aventuras, desafiar a la muerte y a la vida, eres una de las nuestras.
Sí. Si eres como Meridiano, que acabarías metido en una secta sin saberlo, eres una de las nuestras.